Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevo frente para el gobierno del sector de la justicia. A los paros de los funcionarios y el aviso de huelga de jueces y fiscales se unen este jueves los abogados de turno de oficio. Los letrados se manifiestan a esta hora frente al Congreso de los Diputados. Allí está Patricia Rossetti.
Congreso escucha, el turno está en la lucha. Dignidad para los abogados del turno de oficio o menos huelga y más trabajo. Son algunos de los gritos que corean los abogados del turno de oficio que se manifiestan con sus togas delante del Congreso de los Diputados. Abogados de 15 asociaciones que proceden de toda España. Se consideran en situación de riesgo, reivindican mejoras laborales, pero no solamente una subida de honorarios y que se actualicen los baremos, sino también conciliación, desconexión digital y que se amplíe la asistencia a las personas jurídicas. Se dan casos de algún abogado que no recibe nada tras dedicarse 5 meses en cuerpo y alma a un procedimiento. La concentración, cada vez llegan más autobuses y más abogados del turno de oficio de toda España, y aquí están coreando sus gritos y manifestándose delante del Congreso de los Diputados.
Y gracias al apoyo de Esquerra y Bildu, el gobierno aprobará hoy en el Congreso la nueva ley de vivienda, una norma que pone un tope a la subida del precio de los alquileres, amplía las consideradas como zonas tensionadas o rebaja los requisitos para que un propietario sea considerado como gran tenedor de inmuebles. Varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular ya anuncian que no cumplirán con la norma. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advierte de que el gobierno irá a los tribunales si no se cumple con la ley.
Pero la ley se cumple, y se cumple significa que todos los artículos tienen que tener su reflejo en todo el territorio, y otro supuesto, de verdad que no lo contemplo, y caso que ocurriera, el Estado de Derecho tiene mecanismo para restablecer la legalidad siempre.
Y encontrado el cadáver momificado de una mujer junto a una maleta, los forenses tratan de dilucidar la fecha de su muerte, que podría remontarse hace una década. El hallazgo se ha producido en Benavís, en Málaga. ¿Qué más se sabe, Carmen Cerván?
Los restos los ha encontrado un jardinero. Primero el cráneo, luego otros huesos y lo que podrían ser restos de ropa. Junto a ello había una maleta que ahora está siendo analizada por los investigadores de la Guardia Civil, porque se sospecha que el autor o autores usaron esa maleta para esconder el cadáver. Dentro de ella, por cierto, había discos de una sierra radial. Esta mañana los agentes están rastreando la zona por si hubiera más restos humanos. Se cree que se trata del cadáver de una mujer que podría haber muerto hace más de una década.
Se llama Beatriz Flamini, es una alpinista madrileña que asegura que ha pasado 500 días completamente sola en una cueva de Granada a 70 metros de profundidad. Pese a las dudas que su proeza ha despertado entre espeleólogos y especialistas, estuvo una semana fuera de la cueva por problemas con su conexión de internet, su equipo insiste en que ha batido el récord mundial de aislamiento. Beatriz y su testimonio en estos micrófonos de Herrera en COPE.
Me encuentro muy emocionada, es la primera vez que emocionalmente puedo mostrar, pues eso, ¿no?, que estoy emocionada, estoy un poco, que tengo que continuar con mi vida, estoy llena de estímulos, he estado tanto tiempo aislada de todos los estímulos, de todas las noticias, de todo, que ahora es como la gestión, ¿no?, de la vida, la gestión de las personas, la gestión del cariño.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Termina otra jornada de liga y ya solo nos quedan 7 para el final. Bruno Casar.
Lo haremos desde las 7 en tiempo de juego, con 2 encuentros a las 7:30 que son batalla directa por el descenso: Valencia-Valladolid y Villarreal-Español, quedando para las 10 de la noche el Athletic Club Sevilla. Fútbol aparte, a esta hora está prevista la comparecencia de Joan Laporta, que va a dar detalles sobre la financiación del nuevo Camp Nou. Víctor Navarro.
Y empieza con retraso esta rueda de prensa porque aún no ha llegado Joan Laporta al auditorio del Camp Nou. El presidente del Barça hará una exposición inicial mostrando cómo se han conseguido y de qué manera se devolverán los 1.450 millones de euros que financiarán las obras del Camp Nou y que se iniciarán este mes de junio. Laporta no responderá preguntas, de ello se encargarán el vicepresidente económico Eduard Romeu y 2 ejecutivos del club. El Barça no volverá a jugar en el Camp Nou hasta noviembre de 2024.
Gracias, Víctor. Precisamente el Camp Nou va a ser testigo de la vuelta de semifinales de Champions femenina. Busca el Barça meterse en la final ante el Chelsea 7-4 con el 1-0 a favor de la ida y con el posible regreso de Alexia Putellas tras recuperarse de la rotura del ligamento cruzado. También tenemos tenis, Mutua Madrid Open, que para hoy nos va a traer el debut de Paula Badosa, Alberto Arauz.
Sí, a eso de las 3 de la tarde va a debutar Paula Badosa en este Mutua Madrid Open y lo va a hacer ante la italiana Elisabetta Cocciaretto. También juegan hoy Bernabé Zapata, Masarova e Irene Burillo. Ya hasta ahora Carlos Alcaraz se entrena en las pistas exteriores junto al alemán Alexander Zverev ante antes de su debut ante el finlandés Emil Ruusuvuori, que tendrá lugar mañana a partir de las 4 de la tarde.
Gracias, Arauz. Y esta noche, 9:45, playoffs Euroliga para el Real Madrid, segundo partido de la serie al mejor de 5 ante Partizan.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, soy Javier Benítez. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Estamos en el sur de la isla. Estamos en el término municipal de Mogán. Desde aquí vamos a realizar el programa. Dos horitas de radio por delante. Arrancamos. Desde la Plaza Sarmiento y Coto. Lugar, por cierto, muy agradable, por ahora muy buena temperatura, un sitio de esparcimiento. A un lado tenemos el ilustre ayuntamiento, frente a nosotros, kiosco Gloria Bendita se llama, que abrió sus puertas después de 27 años. Ha vuelto otra vez a la actividad, eso fue en julio del año pasado. Detrás de mí, el Centro de la Cultura, se celebra en el municipio la quinta edición Mogán Joven. Se inauguró el pasado 24 y se prolongará hasta el 7 de mayo. Conciertos, por aquí pasará, escuchan de fondo a La Mala Rodríguez, acciones formativas, pasarelas de moda con jóvenes diseñadores del municipio. Además va a coincidir con el Mogán Young Festival, que tendrá la zona gamer más importante, más grande, más trascendente de Gran Canaria. Talleres, competiciones, Mogán Joven, el claro propósito de posicionar al joven al frente de las políticas municipales por su impacto en el municipio. La necesidad de mantener este talento juvenil, que no se vaya a otro sitio, que no se vaya a otro municipio, que no se vaya a otra isla. Se va a visibilizar los problemas con los que se encuentran la juventud, la vivienda, la formación, el desempleo, como decíamos, tener que emigrar para encontrar un futuro mejor, sus amistades, sentirse desplazados, el impacto en su vida tremendo que tienen las redes sociales, ¿no? Valores de una ecuación que a veces da como resultados patologías tempranas, ¿no? Cuadros de ansiedad que se pueden traducir en comportamientos indeseados. Por ello también se ha diseñado un taller que a mí me parece fundamental para evitar el suicidio. Hay que tener en cuenta que más de la mitad de los jóvenes han tenido pensamientos suicidas. Y esto es una tragedia que pasa por las familias. Bueno, pues enseguida vamos a charlar con la directora de Red Nacional de Psicólogos para prevenir el suicidio. Vamos a hablar también con una influencer, ella fue reina del carnaval, estudia psicología. Va a pasar por aquí también la alcaldesa de Mogán. Estaremos hablando con Analia Bueno en cuanto a asunto de actualidad. Vamos a hablar de JSP porque el último vestigio se ha puesto a la venta y es nuestra marca señera. Celgan, posiblemente será la última vez que hablemos de JSP. Tendremos nuestro espacio dedicado a analizar la actualidad. Esta casa ya saben que a las 12 se habla, se discute, se debate. Hoy con José Eduardo Marrero y con Jesús González Dumpierre, diferentes asuntos que marcan la agenda política y social también. Hablaremos con el concejal de Juventud. En definitiva, vamos a hablar muchísimo de este Mogán Joven que se celebra en el municipio. En la realización técnica, Guillermo Correa, en los estudios centrales, Marcelo Cordobés. Les habla encantado de la vida Javier Benítez. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Como siempre queremos comenzar poniendo en orden todos los datos, echamos un vistazo a la actualidad. Las noticias que ha dejado, que está dejando esta mañana del 27 de abril, jueves, Tocamos ya el fin de semana con la yema de los dedos. Carla Larrabeiti, buenos días, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenos días. Contarles que salvamento marítimo ha rescatado esta noche en Canarias a 177 inmigrantes, entre ellos 20 mujeres y al menos un menor de 4 embarcaciones con las que trataban de llegar a las costas de Lanzarote y Fuerteventura, en un día en el que también hemos conocido que la crisis alimentaria afecta al menos a 23 países y 114 millones de personas. Hoy la Cruz Roja y el Programa Mundial de Alimentos están debatiendo sobre el sufrimiento que conlleva la hambruna en África y la respuesta a las emergencias emergentes en el continente. El Cruz Roja en África señalan que la crisis alimentaria es muy acuciante y que también hay que tomar medidas drásticas para combatirla. La portavoz en África, Amelia Marsal, ha apuntado otro dato. Como mínimo 22 millones de personas en el Cuerno de África van a sufrir una escasez de alimentos terribles, a no ser que se tomen medidas urgentes. También apunta a que esta crisis alimentaria es fruto de una combinación de causas, como la consecuencia del conflicto entre Ucrania y Rusia, los efectos secundarios de la pandemia y el cambio climático.
El cambio climático, obviamente, las consecuencias del cambio climático que nos hacen unos efectos devastadores, sobre todo si tenemos en cuenta sequías o inundaciones. Pero luego esto se mezcla con causas que están profundamente enraizadas y existentes en la comunidad. Pues estamos hablando de pobreza, estamos hablando de marginalidad, estamos hablando de conflictos, de movimientos de población, estamos hablando de enfermedades. Entonces, causas, digamos, actuales, agudas, con causas preexistentes, nos da un efecto devastador.
Y seguimos pendientes de la situación del SEAMPAC. Esta semana hemos escuchado diferentes reacciones sobre el parón de este proyecto y qué es lo que ha ocurrido para que el parque acuático llevara años paralizado. Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana achacan a esta paralización la falta de seguridad jurídica al anterior gobierno municipal. Actualmente se ha puesto en marcha un expediente del proyecto y ahora el debate se centra en si se ha elegido la herramienta administrativa correcta, es decir, un plan de modernización y mejora que ha sido acordado entre las administraciones públicas afectadas o, como ha planteado el exalcalde popular, Marco Leo Pérez, retocar así el planeamiento del proyecto. Samuel Enríquez, concejal de urbanismo, ha insistido en que han escogido el plan correcto y que además ha sido consensuado entre todas las partes.
Es un proyecto que es determinante para San Bartolomé de Tirajana como destino turístico. Vamos a permitir que existan inversores que quieran invertir en nuestro municipio y por un gobierno u otro dejen de hacerlo, porque al final eso repercute y recae en todos los ciudadanos y vecinos de San Bartolomé, en todos los grandes y pequeños empresarios, y porque es estratégico también para Gran Canaria como destino.
Y un último apunte, el presidente del Gobierno en Canarias, Ángel Víctor Torres, ha resaltado hoy que Canarias cuenta ya con casi 1 millón de personas ocupadas al cierre del primer trimestre del año y que lidera la baja del desempleo en el último año con 32.100 parados menos.
Volveremos a actualizar la información a 12:30. Nosotros seguimos contando noticias. Marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. A esta hora saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes en la vía pública. Laura, ¿algo que contar?
Pues una mañana de momento bastante que está transcurriendo con bastante normalidad, bastante tranquila, a excepción de las pateras que han sido rescatadas por salvamento marítimo en las últimas horas y que han llegado a las islas tanto de Fuerteventura como de Lanzarote. A Fuerteventura lo hacía salvamento durante la pasada noche con 54 personas, todas en buen estado general, y a Lanzarote esta mañana a primera hora solamente rescataba a 2 pateras, a los ocupantes, que sumaban un total de 94 personas y que fueron valorados en el muelle de Arrecife. Tenemos que hablar de una cuarta embarcación también próxima a aguas, en aguas de Lanzarote, donde también han sido ya rescatados por salvamento, pero que en estos momentos están siendo atendidos en el muelle tanto por SUC como por Cruz Roja, por lo que de esta última no podemos todavía confirmar el número total de personas, pero en principio también nos informan que han llegado en buen estado general.
Gracias, Laura. Buenos días.
Un saludo. Buenos días.
Los deportes. Partidazo ayer, sobre todo en la primera parte, muy disputados. En la segunda ya se vio una clara superioridad del equipo local, el Gran Canaria, pero, insisto, disputadísimo ayer. Al final, el equipo local, nuestro equipo, pasa a la gran final. Será la semana que viene, el próximo miércoles, también partido único, es una final, y también en el estadio de Gran Canaria. Ayer Gran Canaria 89, Juventud 86. Nos veremos la cara en la final del Eurocup contra el Tour Telecom. Juan Fran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. El Gran Canaria ya está en la final de la Eurocup, al ganar 89-86 frente al Juventud. Estaba contento el técnico Jaka Lakovic.
Entonces, los jugadores lo han hecho muy bien, sabían qué queremos, lo han perseguido, la victoria, y al final tenían suerte y también se lo merecían.
La final se jugará el próximo miércoles en el Gran Canaria Arena a partir de las 8 de la noche frente al Tour Telecom. En fútbol, a esta hora está entrenando la Unión Deportiva Las Palmas en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco. Mañana rueda de prensa del técnico García Pimienta y el sábado por la tarde viaja la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas a Zaragoza, donde jugará el próximo domingo a las 8 de la noche en el campo de la Romareda.
El Gran Canaria, que buscará la semana que viene su segundo título, su segundo entorchado europeo, ojalá y sea así. Tenemos un hueso enfrente, al fin y al cabo es una final, pero sobre el papel parece que somos superiores. Sobre el papel solamente, que después hay que jugar el partido. Más información del deporte a partir de las 2 de la tarde, y en cuanto a efeméride musical, la verdad es que tenemos varias, pero hoy destacamos una que todavía suena muy bien. Pues mira, una de ellas es que tal día como hoy, en 1943, nace Teddy Bautista y lo hace en Las Palmas de Gran Canaria. En los años 60 lideró el grupo Los Canarios, fue una banda de soul, de pop, y después ya se quedó en solitario. Hay que decir muchísimo de Teddy Bautista, inolvidable los trabajos de producción para grandes grupos españoles como son Leño, Topo, Nacha Pop. Después ya tuvo diferentes facetas, en una última pues ciertos problemas con la justicia, pero nosotros como tema del día destacamos este inolvidable Good Save the Queen. Se edita tal día como hoy en el año 1977, estamos hablando de los incombustibles Sex Pistols, que en tan solo 5 días logran vender 150.000 copias a pesar de haber sido censurado por la BBC y también muchas tiendas de discos. Comenzaba una larguísima carrera de Johnny Rotten, que todavía se le ve tocando en diferentes garitos, y sin duda alguna el tema franquicia, el que todo el mundo pide, es este Good Save the Queen. Minutos, dejamos al lado el pan rock y seguimos contando noticias. Queremos saber qué publican los diarios digitales a esta hora de la provincia de Las Palmas. Carla Larrabeiti, cuéntanos.
Muy buenos días, les contamos ahora mismo, ya saben que pueden escuchar el programa en directo a través de nuestra página web, simplemente escribiendo cope.es/Gran Canaria y cliqueando en el icono que pone COPE más Gran Canaria. También nuestras aplicaciones, nuestra aplicación oficial de COPE, ahí tienen que buscar en la pestaña COPE más Gran Canaria y podrán escuchar el programa en directo en este mismo instante. Además de, si quieren visitar nuestra página web para leer noticias o incluso audios que vamos poniendo a lo largo de la mañana o otros programas que se hayan perdido. En el Canarias 7 leemos que detienen al CEO de Canarias Prime por tráfico de drogas. Además, Telde es el municipio de Gran Canaria que más candidaturas a la alcaldía registra y a Gaete el que menos. Alejandra, la hija secreta del rey emérito, según un libro. Y la neumonía bacteriana triplica la posibilidad de morir por gripe. Es tendencia a esta hora, mejor dicho, es lo que están titulando los periódicos digitales ahora mismo en la provincia de Las Palmas. En referencia a esa detención del CEO del Canarias Prime, leemos quién es Edgar Aldaz, el CEO de Canarias Prime, detenido por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales. También leemos que el paro sube casi un 20% en Canarias en el término del primer trimestre. 1 millar de candidatos se pelean por 70 sillones en el Parlamento de Canarias. Aumenta aumenta las planchas al Cabildo por las divisiones de la izquierda. Y también leemos otro de los titulares, y es que Canarias se libra de la ola de calor que hay ahora mismo en la península.
Twitter, ¿de qué se habla en esta red social? Cafetería virtual, barra de bar, que a veces se convierte, Carla, lamentablemente, en un burdel.
Así es que se está hablando mucho de la encuesta de población activa, del calor que está haciendo y que están sufriendo en la península ibérica, calores que no son propios del mes de abril, así que estamos muy atentos, hay muchos comentarios al respecto, y también es tendencia hasta ahora el rey emérito de Alejandra, porque según un libro que han publicado dos periodistas sobre la vida del rey emérito, tendría una hija secreta, y el nombre sería este, Alejandra, así que ya te puedes imaginar lo revolucionado que está el Twitter ahora mismo. Y cómo no, feliz jueves.
Feliz jueves también para ti, Carla. Vamos al tiempo. Eché por aquí un vistazo y la gran mayoría de los valores, por no decir todos, excepto uno, por encima de los 23 grados. Ahora mismo en Mogán tenemos una temperatura agradable. Estamos a la sombra, la verdad es que se está bastante bien aquí, 23 grados. En Las Palmas de Gran Canaria, un poquito menos, 21 grados en la capital Gran Canaria, algo de calor promete el día en la aldea de San Nicolás, a esta hora de la mañana 26 grados ya. En el norte de la isla, en Moya, tenemos 20 grados, en los Llanos de la Pez, ya en el corazón, zonas altas de la isla de Gran Canaria, por debajo de los 20 grados, 16 grados en los Llanos de la Pez. Y si nos escuchas desde la playa del Papagayo en Lanzarote, tienes la enorme fortuna de estar ahí, además disfrutando de ese entorno natural incomparable y maravilloso. Tenemos 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas, siempre Isla de Gran Canaria, desde la Agencia Estatal, predice hoy Marta Alarcón. Buenos días.
Muy buenos días. En la isla de Gran Canaria tendremos cielo poco nuboso despejado con algunos intervalos de nubes altas y con temperaturas máximas sin cambios, quedándose en valores de 24 grados de máxima en Las Palmas de Gran Canaria o los 20 de mínima en Las Palmas de Gran Canaria. El viento será de componente norte flojo, que soplará moderado en los extremos este y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de mayo, tarrina de 500 gramos de fresón de palos a solo 1,49 euros y pechuga de pollo tierna a 6,25 euros el kilo. Recuerda, hasta el 1 de mayo, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Si lo tuyo es hacer películas o ser la primera persona en cubrir la noticia, es tu momento. Dedicarte a lo que más te gusta es un sueño que puedes cumplir aquí y ahora. Matricúlate en Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y no dejes que te lo cuenten y lo vivan otros por ti. Universidad Fernando Pessoa Canarias. Vívelo aquí y ahora.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Necesitas imprimir lonas, vinilos, lienzos, displays, rotular tu coche, decorar tu escaparate, tu casa o un evento? Imagle Servicios Creativos. Trabajamos todo tipo de materiales. Déjate impresionar tu imagen en Imagle.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 1 de mayo, queso blanco Bolaños al corte a 11,35 euros el kilo. Y cerveza Heineken, lata de 33 centilitros. Comprando 8 unidades, la unidad sale a 49 céntimos. Recuerda, hasta el 1 de mayo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quinta edición de Mogán Joven ya se inauguró el pasado 24 de abril. Se va a prolongar hasta el próximo 7 de mayo. Conciertos con la Mala Rodríguez, entre otros. Tendremos también acciones formativas. Jóvenes diseñadores moganeros que serán protagonistas por primera vez en la Semana de la Moda. Además, también se va a celebrar el Mogán Young Fest, que va a concentrar la mayor zona gamer, la más grande del mundo, con talleres, competiciones. En definitiva, pues un amplio catálogo de actividades para no solamente los jóvenes, ¿no? Prácticamente toda la familia. Y entre ellos vamos a tener, a mí me parece muy interesante, muy importante, una charla de prevención del suicidio. Vamos a hablar en estos próximos minutos con Pedro Martín Barrajón, él es director de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención de Suicidios. ¿Qué tal, don Pedro? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier.
Oye, nos hemos enterado que Canarias es la tercera comunidad de prevalencia de mayor suicidio de España, ¿no? Es tremendo, es terrible esto. ¿Por qué es?
Sí,
condiciones puede haber ambientales, a lo mejor, no sé.
En cuanto a tasas por 100.000 habitantes, habitualmente Asturias y Galicia se disputan ese primer puesto en cuanto a tasas de suicidios por cada 100.000 habitantes, y parece que en Canarias en el año 2021 incrementó un 10%, hubo 260 suicidios en el año 2021, como sabemos el INE publica siempre con dos años de retraso las cifras, y Canarias experimentó un incremento de un 10%.
¿Cuáles son las causas?
Es muy difícil encontrar una sola causa. Bueno, en primer lugar, el suicidio siempre es un fenómeno multicausal, ¿no? Y respecto a otras hipótesis y especulaciones, ¿no? Se habla mucho de Asturias y Galicia, pero el triángulo de la muerte en España está entre Iznájar, Alcalá la Real en Jaén y Priego en Córdoba, ¿no? Respecto a esas hipótesis sobre que si llueve mucho y demás, y parece que hay un factor cultural mucho más relevante, que tiene un peso específico más importante, que es el factor cultural. El aprender que el suicidio es una forma de terminar con los problemas, ¿no? Y en esa zona se acumulan mayor número de suicidios, ese triángulo de la muerte.
En los últimos años se ha visto un aumento considerable de jóvenes, no solo con ideas suicidas, sino que además finalizan este acto, es decir, con resultados suicidios.
A ver, creo que hemos pasado del silencio del tabú respecto al suicidio al ruido. Y me explico, no se puede hablar de epidemia suicida ni de pandemia suicida entre los menores. Si es verdad que en el año 2019 hubo 7 fallecimientos, en el año 2020 hubo 14 fallecimientos y en el año 2021 22 fallecimientos en menores de 15 años. Pero una población donde no se está poniendo el acento y donde no se está mirando es en la población de mayores. Hasta 1.000 adultos, es decir, hasta 999 personas mayores de 70 años perdieron la vida en nuestro país respecto a esas 22 personas menores de 15 años, ¿no? Lo que pasa es que un suicidio infanto-juvenil conmueve a la sociedad, ¿no? Nos impele, nos obliga a replantearnos qué está pasando, ¿no? Pero estamos normalizando el suicidio de los mayores y fallecieron hasta 1.000 por suicidio en el año 2021.
Entendemos que el papel de la familia debe ser fundamental, ¿no? Para evitar ese suicidio de los jóvenes, pero ¿de qué manera? ¿Hay algún tipo de señal de alarma que da un joven que demuestra que los padres se pueden percatar de que quizás puede tener ideas suicidas, Pedro?
Esto es un poco peligroso y me gustaría explicarlo bien, porque cuando hablamos de factores de riesgo, para los supervivientes, es decir, a los padres que han perdido un familiar por suicidio, los profesionales tenemos que tener mucha cautela porque esto aumenta el sentimiento de culpa. ¿Cómo no lo vi venir? ¿Cómo no supe verlo? Si es verdad que hay algunas señales que quizá se repiten con frecuencia, como sea, pues por ejemplo, un chaval que cuando consulta el móvil se pone muy nervioso, que vuelve con el material escolar deteriorado a casa, el abandono personal, la falta de aseo y de higiene, el que se despida a través de las redes sociales, el que regale objetos de cierta carga sentimental para él, pues el abrigo o las zapatillas o el balón de su equipo favorito o algo así, algún compañero, que muestre cierto aislamiento. Además, con los menores la depresión se manifiesta de una forma distinta y puede tener más que ver con irritabilidad que con el pesar, el bajo estado de ánimo que tenemos los mayores, ¿no? Entonces, sí que hay ciertas cosas que podrían identificarse si nos hubiesen enseñado, y vuelvo otra vez a insistir en esto, que es que no se tiene la cautela o el respeto que deberíamos tener por los supervivientes, porque a toro pasado todos somos muy listos y habríamos sabido identificar las cosas si alguien nos hubiera enseñado, ¿no?
¿Qué papel juegan las redes sociales y también la pandemia, don Pedro?
Bueno, pues a partir de la pandemia se ha visto un incremento significativo de problemas de salud mental en esa franja de edad, ¿no? En los adolescentes. Y tenemos que tener mucho cuidado con las redes sociales. Creo que Lola nos va a aportar un testimonio valiosísimo respecto a la influencia, pero no podemos demonizar. Es decir, las redes sociales, pues igual que un coche, puede ser una herramienta de trabajo o puede ser un arma letal, ¿no? Depende del uso que se haga, pero no se está haciendo pedagogía, y de hecho ayer mismo se publicó una noticia de un suicidio de un chaval de 16 años en Estados Unidos por la cantidad de mensajes que recibía a través de esa red social de TikTok, que parece que tiene cierto peso específico en el suicidio de este chico de 16 años, ¿no?
Bueno, pues se incorpora a la conversación también Lola Ortiz. Ella es influencer, reina del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, muchas felicidades, seguro que ya te la di en su momento, y además estudiante de psicología. ¿Qué tal, Lola? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Contacto encantada. Directo con los jóvenes, ¿no? Tú te percatas también de esa preocupación, de ese temor que tienen, y sobre todo los crueles que pueden ser muchos jóvenes con otros, hasta llegar al punto de tener ideas de suicidio.
Sí, la verdad que, bueno, yo participé en esta charla porque me parecía una iniciativa súper necesaria y porque también he vivido el tema del suicidio desde lo personal. He contado que las redes sociales son peligrosas si no les damos un buen uso, porque existe mucho ciberacoso, ¿no?, que es lo que yo he vivido a nivel personal.
Claro, ¿y de qué manera te va a decir, es que se puede, del ciberacoso?
Es complicado, pero hay que aprender a darle un buen uso a las redes y a tener recursos, porque no se puede evitar que te envíen mensajes de acoso, pero sí hay que reforzar tu autoestima.
Pero si tu mundo es el virtual, tu mundo es internet, y a través de aquí, de esta herramienta, te están acosando constantemente, ¿cómo sales de ahí?
Es complicado. En mi caso, yo lo he hecho, pues, por ejemplo, acudiendo a un profesional, a terapia, que me ayudaba y que he reforzado mi autoestima, y gracias a eso he podido resistir de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Y he aprendido, pues, a fortalecerme.
¿Cómo fue tu caso, Lola?
En mi caso, yo los años que trabajé en televisión fue cuando más acoso recibí, porque al final trabajaba todos los días visiblemente en la tele, y recibía mensajes de acoso, de insultos, de mi físico, de todo un poco, a diario entre 50 y 100 mensajes. Entonces era bastante fuerte y doloroso. Y con el tiempo, supongo que me acabé acostumbrando, ya los leía y ya no me afectaban tanto, y bueno, lo que conté, empecé terapia y reforcé mi autoestima, y cada vez lo he ido llevando mejor.
¿Cómo te afectó, Lola? ¿Hasta qué punto te afectó?
Bueno, pues tuve depresión, estuve deprimida mucho tiempo, me sentía fatal, me acomplejaba, me miraba en el espejo y me sentía súper fea conmigo misma, un poco eso.
¿En quién te refugiaste? ¿Tus compañeros, amigos?
Sí, en mis amigos. Es cierto que a mí lo que me cambió la vida fue ir a terapia. Ahí es donde descubrí muchas cosas que no sabía. De hecho, descubrí que quería estudiar psicología y me vino genial.
Uh-huh. Y ahora estás totalmente recuperada, ¿no?
Sí, bueno, siempre te afectan las cosas, ¿no? Lo que pasa es que ahora te afecta de otra manera y ahora tienes otros recursos para salir de esa situación, ¿no? Entonces yo ya cuando leo esos mensajes no me afectan como antes.
¿Tuviste ideas suicidas?
Sí, claro, las tuve. Sí, tuve un intento hace muchos años. Afortunadamente sobreviví, soy una superviviente.
Si quieres y puedes contar lo que fue lo que ocurrió, cómo lo hiciste.
Bueno, pasé por un mal momento y al final pues me invadieron esos pensamientos.
Directamente.
No, yo llevaba un tiempo mal, sí, llevaba un tiempo que me venían ideas suicidas a la cabeza, los pensamientos que te vienen de quiero desaparecer, no quiero vivir, todo me va mal, no puedo más, estoy cansada, y ya pues ahí, bueno, afortunadamente sobreviví y desde entonces nunca más he vuelto a tener pensamientos así.
¿Qué consejo le darías a alguien, a algún joven que nos está escuchando, incluso a algún padre que nos está escuchando y que sospecha que su hijo puede tener ideas suicidas o que el joven sí ha tenido ideas suicidas?
Hombre, yo le aconsejaría que hablara, que se refugiara en sus amigos, que confiara en su entorno, porque lo que necesitas en esos momentos es que te escuchen.
Hay salida.
Y no sentirte solo. Sí, claro que hay salida, por supuesto.
Más de la que se
y que la vida es maravillosa.
Bueno, pues desde luego que sí, estoy de acuerdo contigo. África Camble, Arencibia, es integradora social. ¿Qué tal, África? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Bien y usted?
Vale, encantadísimo de hablar contigo. No me diga tú usted. Dime de ti. Vale, pues vamos a tutearnos, si te parece bien. África, bueno, integradora social, exactamente, ¿cuál es tu trabajo con los jóvenes? ¿Qué haces?
Mi trabajo es
pues ayudar y poder atender y dar apoyo psicosocial, pues bien a los diversos colectivos de vulnerabilidad que se presentan en nuestra sociedad.
¿Cuáles son los principales inconvenientes, problemas que se encuentra la juventud?
Pues salud mental, drogodependencia, inmigrantes, mujeres o víctimas de violencia de género, entre otros colectivos.
Uh-huh. ¿Y qué les dice? ¿Cómo los orientas?
Pues nada, trabajamos con ellos diversas actividades o dinámicas, o simplemente les escuchamos, o los acompañamos en su día a día, uh-huh. los atendemos, o los llevamos a sus citas, o los orientamos de alguna forma en su día a día.
Uh-huh. ¿Les preocupa su futuro también? Supongo que tendrán muchos jóvenes que tienen cuadros de ansiedad porque les preocupa el futuro que tienen, que ven que no pueden desarrollar su vida, ¿no? ¿Entiendes?
Sí. Al final son personas que de una forma o de otra se les ha atentado contra su integridad, como en el caso de estas charlas que estamos dando, y que de alguna forma hay que fomentar su promoción, ¿sabes?, de la autonomía y sus iniciativas ante las cosas de su día a día y de sus ilusiones.
África, ¿cuál es el mensaje que dejas en tus charlas?
El mensaje que dejo yo es como un símbolo de metamorfosis, de lucha, de cambio, de que a pesar de que yo, bajo mi vivencia de haber sufrido acoso y bullying, y también de haberlo intentado, el tema de la rama del suicidio, pues que la vida no se acaba aquí, que una persona puede transformar todo ese dolor y sufrimiento en aprendizaje y se puede convertir en una mariposa.
¿Es necesario la ayuda profesional? Tal y como nos decía
Sí,
Lola.
Tal y como menciona Lola y como tenemos aquí a Pedro, que estos días también nos ha estado cultivando bastante en estos aspectos, es súper necesaria la figura de un profesional, pero ya no solo la figura de un profesional como tal que nos ayude de forma psicológica, sino también el mero hecho de expresarlo, ya sea a nuestro entorno, ya sea a un familiar, ya sea a un amigo, el mero hecho de hablar. Ya hace que sueltes gran parte de tu dolor y que puedas seguir hacia adelante.
A veces se sienten solos, sobre todo.
Exacto, a veces el sentimiento de soledad, como a mí claro. me pasó, que en su momento yo no pude expresar lo que me ocurría, hizo que en mí hiciera bastante mella y que me costase. También, pero gracias a eso salí hacia adelante.
¿También te sentiste sola?
Sí, yo creo que la mayoría de personas que tienen este tipo de pensamientos se sienten solos y les da vergüenza.
¿Contar tu caso te sirvió como terapia?
Realmente en estas charlas está siendo la primera vez que lo cuento públicamente. Esto solo lo sabía mi entorno y por supuesto que es terapéutico y puedes ayudar a otras personas.
¿Incluso después de haberlo superado, Lola? ¿Cómo es
sí,
tu caso?
Sí, totalmente. Yo me siento muchísimo mejor porque ahora ya no me da miedo hablar de ello y me siento más segura de mí misma.
Fue tabú, ¿no?, durante muchos años.
Fue tabú. Bueno, todavía sigue siendo un poco tabú el tema, pero poco a poco se va quitando.
Pedro, ¿qué se le dice a unos padres y a un joven que tiene ideas suicidas? Cuando llega al despacho, lo primero que te dice, he intentado acabar con mi vida tantas veces, o he tenido ideas suicidas, o creo que mi hijo está teniendo ideas suicidas porque en el buscador he encontrado algunas páginas un poco complicadas. ¿Qué se le dice?
Pues hay que rastrear y prestar atención. Lo primero que tenemos que hacer es no subestimar ni minimizar y, por supuesto, desechar del imaginario popular, de una vez por todas, lo de llamadas de atención. Nunca es una llamada de atención, es una petición de ayuda, quizá desproporcionada a nuestros ojos de adultos, pues porque la ha dejado la novia, porque ha suspendido, y a un adulto le puede parecer frívolo, pero para ellos es un mundo y solo ven el aquí y el ahora, ¿no? Hasta estos días venimos comentando que hasta los 24 años no se desarrolla la parte del córtex prefrontal del cerebro que nos ayuda a ver la vida como un adulto, ¿no?, a tomar decisiones, a solucionar problemas, y a ellos se hace un mundo y es el aquí y el ahora. Entonces, sobre todo, no subestimar ni minimizar cada vez que un adolescente manifiesta su intención, su ideación o su preocupación, ¿no?
Ya para acabar, a tenor de la experiencia de África y de Lola, se sienten solas, en este caso son dos mujeres, se sienten solas y necesitan contarlo. Y ayuda profesional, esa es la clave, ¿no?
Por supuesto. Y además existe ayuda y es el primer paso para cambiar las cosas, ¿no?
Y contarlo, ¿no? Porque
eso es
liberalizador, decía Lola, el decirlo, contarlo.
Claro, es reparador, ¿no? En psicología de emergencias y catástrofes decimos, mal de muchos, consuelo de todos, ¿no?, para aliviar ese aislamiento, y que lo que le pasa por la cabeza a un adolescente en esa edad es súper normal y miles de personas tienen ese pensamiento a diario y no hace falta tener una enfermedad mental, vaya.
Pues Pedro Martín Barrajón, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Mucho gusto.
Gracias también, Lola.
Muchísimas gracias.
Y muchas felicidades, valor por contarlo.
Gracias.
Gracias a ti también, África, y también muchas felicidades por
muchísimas
contarlo.
Gracias.
Y sobre todo por el trabajo que hace con los jóvenes, fantástico.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¡Ey! ¿y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices, tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos.
Cuando consumes de forma consciente, descubres que cada cosa pertenece a un lugar y la experiencia va más allá de la propia compra. Una excursión, un café con amigos, conocer mejor cada rincón de nuestra isla y su gente. Fecoeca.org. Zonas comerciales abiertas de Gran Canaria. No es lo que compras, sino dónde lo compras. Financia Gobierno de Canarias.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Vamos a analizar un poco más en profundidad los motivos que han llevado a esta huelga, Javier.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Todo pasa en La Linterna, el programa más escuchado de su franja.
Todo pasa en COPE.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 de la tarde. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror. Somos cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Por la noche en la radio,
todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Hoy han hablado los dos entrenadores, Xavi y Ancelotti. Ancelotti y Xavi a la misma hora, Madrid y Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Once 42 minutos, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. La verdad es que hemos tenido una interesante conversación con Pedro Martín Barrajón, el director de la Red Nacional de Psicólogos para la Prevención de Suicidios, con África Camble, que es integradora social, y sobrecogidos también con el testimonio que hemos tenido de Lola Ortiz. Entendemos que muchos jóvenes que pasan por esta situación ideal de suicidio pues tiene un comportamiento muy parecido al que tuvo Lola y también al que tuvo África, que también tuvo ideas suicidas. Lola incluso lo intentó, afortunadamente no salió bien, y fíjense ustedes, ahora reina del carnaval y dando charlas también de lo que le ocurrió para que los demás jóvenes, para intentar que los demás jóvenes no tengan estas ideas suicidas, y si las tiene, pues por lo menos encontrar una salida, ¿no? Que nos decía, me encontré muy sola. Y además también fue liberalizador el poder contarlo. Y sobre todo, acudir a un profesional, ¿eh? Que es fundamental. Echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, de forma express. Carla, cuéntanos.
Les contamos que el paro ha subido en Canarias entre 3.500 personas el primer trimestre de 2023 en relación al periodo anterior, lo que porcentualmente supuso un aumento de casi un 20%. Además, contarles que las ventas del comercio minorista aumentaron en marzo un 12% en Canarias con respecto al mismo mes del año anterior, y que Canarias Prime, ha destituido al hasta ahora director ejecutivo de la empresa Edgar Aldaz, después de que este jueves fuese detenido, acusado de los delitos de tráfico de droga, blanqueo y pertenencia a organización criminal.
Vamos a actualizar la información ya a las 12 del día, son las 2:11:44 minutos. Estamos realizando el programa desde la plaza con un ambiente fabuloso. La verdad que tenemos una temperatura perfecta, ideal.
en la plaza de Sarmiento y Coto, aquí en Mogán. 11:44 minutos, JSP, ya prácticamente liquidada, y ahora hay que saber qué hay que hacer pues con sus activos, ¿no? Vamos a hablar con el que fuera responsable del comité de huelga, con Ángel Llanes, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Bueno, el que fuera el presidente del comité de JSP, ahora soy miembro del Consejo de Industria en Canarias, de Comisiones Obreras, sigo siendo ahí activo. Y nada, y siguiendo toda esta problemática como prácticamente como mero espectador, ¿no?
Y con mucha pena, cómo, Ángel.
Viendo cómo... Yo creo que la pena que nos tiene que dar no solo somos a los trabajadores de JSP, ¿no? A todos los canarios, ¿no? Todos conocíamos nuestras marcas que estaban tan vinculadas aquí a nuestro sector alimentario y tan conocidas de tanta calidad. Y sobre todo, supongo yo que el gobierno, no sé si al final le sentirá algo de esto, ¿no? Ver cómo no hizo nada por salvar nuestra mayor industria aquí, la pía en Canarias, con más de 1.000 empleados.
Pero no va a quedar ni huella de Celgan, fíjense ustedes, ¿no?, de lo que estamos hablando, producto líder, señero y JSP como grupo, porque salió a la venta, ¿no?, estas marcas con unos precios de 30.000, 35.000 euros, pero parece que los inversores no están dispuestos a pagar esta cantidad, que en un principio parece que es irrisoria, Ángel.
No, y es la estrategia que seguirán llevando, ¿no? Aquí date cuenta que esperar a última hora y agotar todos los plazos, y al final la irán cayendo las cantidades, ¿no? Y al final ellos saben que esto puede llegar a comprarlo a precio de gallina flaca, ¿no? Por cuatro perras. Y ahí están los talentos de todo este esto, ¿no? Lo triste, y te repito, ¿no? Lo triste es cuando oímos hablar a nuestros responsables del turismo y de la economía, ¿no? Y después vemos que la pobreza en Canarias es la mayor pobreza que hay en todas las comunidades, sigue siendo la Canaria, y las pocas industrias que tenemos aquí no las protegemos y no las cuidamos. Una industria que era con capital canario arraigada aquí, que el gobierno era partícipe en el aspecto, digo, indirectamente, de todas las ayudas que recibía JSP de más de 6 millones de euros al año. Y no hemos aprendido con esta pandemia que hubo tan desgraciada, ¿no?, que nos afectó a todos, que casi tenemos que comernos unos a otros, porque el turismo se desapareció por todo el problema que había, y nos quedamos casi prácticamente invitando a los ganaderos, acordándonos de nuestros ganaderos, invitando a que metieran sus cabras prácticamente en los hoteles para cuidarlas y que pudiéramos comer y beber leche y atender a nuestra gente. No podemos... Yo creo que no podemos seguir en manos de estos políticos que no piensan en nuestra tierra, solo están al servicio de quedar bien con un gobierno central, puros titiriteros. Y lo digo y me atrevo a decirlo con esta palabra, porque ellos mismos se comprometieron a que no iban a dejar que esta industria desapareciera. Ángel Víctor Torres, Elena Mañez, Antonio Olivera, la consejera de Industria, Yaisa Castillo, vergonzoso cómo se mantuvieron bueno, lo único que hacían, nos reuníamos con ellos, y como yo le decía a los compañeros, salíamos de allí, yo salía preocupado, asustado, en manos de quién estábamos, cómo nos mentían, cómo, yo se lo decía a ellos, no, olvídense de aquí, no hay poco que hacer, porque esto, cada vez que hablamos con ellos, lo que hacen es mentir y engañar, intentar llevarse bien con el diablo y ganarte el cielo por otro lado.
Ángel,
pero bueno,
he hablado en muchas ocasiones contigo y nunca te has mostrado tan indignado, nunca has utilizado este tipo de palabras en otras ocasiones.
No,
has utilizado este tono.
No, porque los compañeros me frenaban, por ellos mismos, ¿no? Porque salíamos de las reuniones y me decían, olvídate, pues yo les decía, olvídense. Estos mienten, cada vez que hablas con ellos te mentían, ¿no? Yo no sé qué tienen estos políticos, esta gente, o casi todos los políticos, ¿no?, que cuando cogen el sillón, lo primero que hacen es comprarse un traje.
Pero Ángel, una empresa debe ser salvada con dinero público por el gobierno de Canarias, una empresa que ha estado más gestionada.
Pues sí, se han hecho en otras comunidades, porque aquí no se puede hacer, pero es una empresa que nosotros nos reunimos con todos los grupos parlamentarios, no te olvides de eso, con todos, salió en prensa escrita, fotos, y todos todos estaban de acuerdo en que esta empresa no se podía dejar.
Pero tú tienes el resquemor de que te prometieron algo y al final no lo cumplieron. Ese es el
normal, es normal. No, no, pero a mí no solo, sino nosotros tenemos que mirar, es nuestra, una de las industrias mayores que hay aquí, que solo nos hablamos del turismo. Tú no puedes dejar caer una industria de 1.100 empleados en tu comunidad. Eso, tú coges todas las revistas, yo no me canso de leer las revistas de economía, y no hay ninguna comunidad que se cargue en una industria como esta. El gobierno canario ha inyectado dinero en Transmediterránea. El gobierno canario, en su época, cuando estaban otros al frente, salvaron el sector de tabacalera. Y en otras comunidades, yo no te estoy hablando barbaridades, en otras comunidades han salvado otras industrias que son señeras, sí, y son estratégicas para sus comunidades.
Ángel, te quiero preguntar por Celgan, ¿no? ¿Va a desaparecer Celgan? ¿Tú ves que llegará un momento en el que ya no veamos ni un solo producto de Celgan? Porque la impresión que da es que Celgan por lo menos es rentable, ¿no? Sin embargo, no, nadie la quiere comprar.
Sí, Celgan, date cuenta que detrás de Celgan estuvo una empresa que se llamaba Kaiku, que iba a comprarla por 19 millones de euros y se frustró todo eso pero hay que recordarlo también, ¿no? Por la famosa consultora que entró aquí en la última etapa, KPMG, que decía que esa no era la solución, ¿no? Y te recuerdo que la gente que lideraba esta empresa antes de esos tiempos, que eran unos lumbreras y unos ilustres, que fue la época más gloriosa, que se facturaba más de 100 millones de euros al año, pusieron ese plan o esa estrategia para intentar salvar las locuras que... las barbaridades que se estaban haciendo en esta empresa, ¿no? Entonces...
¿Terminará desapareciendo Celgan?
No, espero que no. Espero que quien la compre, detrás de JCP en Guima se habla que está Valsequillo, detrás de todo esto. Valsequillo ya llevaba tiempo ahí, que JCP le estaban basando todos los remitentes y la leches a Valsequillo. Valsequillo sabía la situación que estaba esta empresa. Yo aplaudo si Valsequillo coge JCP y vuelve a utilizar las marcas, estar con las marcas de Millá, Anita, Celgan, sería lo ideal. Y si entra Valsequillo, lo aplaudimos. No, hombre, creo que se podían haber hecho las cosas de otra manera más elegante. El gobierno sabía que podía haber sentado a Valsequillo, a Calice, a Sandra, sentarnos en una mesa con un plan que nosotros habíamos presentado y haber salvado esta industria. Creo que...
Claro, Calice, Sandra, Celgan, Millat, Anita, es que es tremendo. Ya para acabar, parece que las naves sí, ¿no? En principio las naves sí se van a vender, ¿no? Eso sí que tiene comprado.
Eso prácticamente yo creo que lo tienen prácticamente cerrado, ¿no? Ahí está la banca detrás, ¿no? Date cuenta que la banca es la que manejaba todo este catarro al final. El Banco Santander, junto con KPMG, y eso todo lo llevaban estudiado y maquillado. Eso estaba más que hablado y más que gestado. Date cuenta que se hicieron unos planes de refinanciación, que mira tú qué cabeza cabe, con informes desfavorables de la propia banca, de otros bancos. Creo que estuvo ahí el Banco Santander y el banco decían que para cómo hacían otros acuerdos de refinanciación, si le ibas a hacer al agujero, lo ibas a terminar de hundir. Pero claro, esa es la manera de exprimir, damos dinero, compramos comisiones y sabemos al final que el dinero que se coge de todo esto no le va a llegar a los empleados ni un duro porque está bien atado con créditos reales y eso al final se lo reparten entre ellos. Al final esto es vergonzoso, no hay ni por dónde cogerlo.
Seguiremos hablando de JCP. Ángel Llanes, expresidente del Comité de Empresas, gracias por atender a la COPE una vez más. Un abrazo.
Gracias a ustedes porque siempre estuvieron ahí apoyando y acordándose de nosotros. Muchas gracias y un abrazo.
Onelio, buena alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Está usted más liada porque estaba aquí y no estaba aquí.
Sí, es que acaban de llegar los compañeros, los alumnos del CEO de Mogán, precisamente a la charla que se está dando ahora de suicidio y la transexualidad. Bajo el marco del programa joven, de Mogán Joven de abril, de ahora, el que estamos llevando a cabo.
Estuvimos hablando el lunes, alcaldesa, seguro que lo recuerda, aunque mueve la cabeza, sí, tendrá tantas citas. Nos decía que el grupo Loro Parque se había puesto en contacto con usted domingo, ahora lo recuerda. No sabemos exactamente para qué, yo no sé si ya tiene fecha para esa entrevista, esa reunión, se sabe para algo, para qué.
No, vamos a ver, eso fue un intento, bueno, y me imagino que estarán trabajando en ello, se han puesto en contacto conmigo gente directa al Loro Parque para tener una reunión conmigo, con la alcaldesa. pero no sé para qué. Quizás es por las noticias que salieron el otro día, precisamente en un medio escrito, en relación al candidato del Partido Popular de San Bartolomé de Tirajana, que decía que si volvía a la alcaldía, pues desistirían de ese proyecto en San Bartolomé de Tirajana. Y vamos, yo siempre he defendido que ese proyecto se tiene que quedar en San Bartolomé de Tirajana.
Pues veremos para qué, porque estuvimos hablando con el asesor fiscal, el asesor jurídico, Jaime Rodríguez Sevino, decía que en principio parece que terreno no están buscando, porque el lugar adecuado, ideal, es San Bartolomé de Tirajana.
Y yo también lo entiendo así, como tiene que ser.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con esta enorme construcción, que sería fundamental para atraer inversores y sobre todo para atraer turistas. Estamos en un lugar inminentemente turístico y además de bastante posibilidad de ampliar esta oferta turística, como es aquí Mogán.
Sí,
decir, y no cometer los errores que se ha cometido en otros municipios.
Correcto, es decir, vamos a ver, es un equipamiento turístico complementario que nos va bien no solo a San Bartolomé, va bien para la isla de Gran Canaria. Vemos los datos impresionantes que tiene precisamente esa instalación en el sur de Tenerife y lo que atrae no solo al extranjero, sino también al residente, bueno, a todo tipo de turista que se acerca y quiere disfrutar de esas instalaciones. Gran Canaria necesita un equipamiento turístico complementario potente y bueno, lo ofrece el Siampar como tiene que ser. Por tanto, esa instalación tiene que quedarse en Gran Canaria y lo que no tienen que hacer los políticos es poner chinitas en el camino. Independientemente que intenten defender otros intereses, al final se tiene que defender todos los intereses si es en mejora de Gran Canaria y en mejora de las inversiones que se queden aquí. Porque no es la primera vez que escuchamos a muchos empresarios, tanto de aquí o que se asocian con gente, inversores de fuera, que ven que las cosas por la legislación en Canarias, estamos hablando de Canarias, pues al final es un torpedo que está continuamente y hace inviable que una inversión se genere aquí en Canarias, ¿no? Tenemos que facilitar las cosas dentro de la legalidad, como no puede ser de otra manera, y lo que no puede ser es que un empresario que quiere invertir su dinero es mínimo 5 años.
No tenemos tanto tiempo como el que nos gustaría. Se presenta usted a la reelección, a la alcaldía de Mogán. ¿Qué proyectos han quedado ahí pendientes y qué es necesario que usted los dirija para poder cristalizar, llevarlos a cabo en la próxima legislatura o mandato?
Pues mire, el plan municipal de vivienda, nos caemos de lo que ha sido la cesión de parcelas que en su día le dimos al gobierno de Canarias y a Visocan en el 2020. Hemos desistido ante el fracaso de las políticas de vivienda del gobierno de Canarias con este gobierno del Pacto de las Flores y hemos decidido ir por nuestro camino. De hecho, ya estamos redactando los proyectos, haciendo los geotécnicos, los topográficos de las diferentes parcelas que tenemos a disposición y lanzarnos, es decir, a las convocatorias de los ministerios para las entidades locales para construir vivienda. También vamos a explorar la parte del Banco de Inversiones de Europa y bueno, y otras alternativas que nos da la ley para llevar a cabo la construcción real, no ficticia como nos están vendiendo ahora, que parece ser que el tema de la vivienda es nuevo para todos y está en la agenda política de todos los partidos políticos para llevarla a cabo. Nosotros actuamos con hechos, no actuamos con titulares generando falsas expectativas a la gente.
¿La circunvalación?
Pues mira, va bien. Va en camino. Yo espero que ya a lo largo de este año termine lo que es todo el periodo de exposición pública y demás y empiece la obra a lo largo del año que viene.
¿Otros proyectos también que tiene usted?
El túnel de Taurito es importante también.
Eso es fundamental.
Que va también a una velocidad moderada. Ese sí que va a una velocidad moderada. También intentar que el año que viene sea una realidad.
¿Cuándo no tenemos que dar la vuelta en Puerto Rico para ir
exactamente
a Puerto Taurito? ¿Cuándo será una realidad?
Pues esa es la parte que hay que ponerle aún más el acelerador al gobierno de Canarias para que sea más ágil a la hora de tramitar el expediente, porque es un expediente engorroso encima porque hay un BIC. Entonces, el BIC de la Cañada de los Gatos es algo que dificulta también que ese expediente sea más ágil.
Por cierto, en Taurito, el hotel ese que está medio construir en la ladera, ¿ese que tiene problema de derrumbe?
No, tiene licencia que todavía no está caducada, tiene un nuevo inversor, esperando a que el inversor pues haga lo que tenga que hacer.
¿Y qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué se dejó ahí? Un
hotel porque fue la...
No, muy bien situado.
Sí, porque fue en la crisis anterior, la del 2008. Entonces, cuando se empezó y vino la crisis, pues se descapitalizaron y dejaron la obra así. Entonces, también hay que terminar esa parte de la urbanización y bueno, todo está pendiente de que los nuevos promotores se decidan a continuar.
Hay inversores, hay promotores.
Sí, eso fue comprado a un fondo y sabemos quiénes son y bueno, y a la espera de que ellos se decidan, ahora con la situación también económica que hay a nivel mundial de la subida de precios, la inflación y todo lo que viene, pues no sé si estarán decididos a continuar o no, o dejarlo o venderlo.
Hombre, sí, el líder continuar, porque al fin y al cabo está en un lugar fantástico.
Claro, pero ellos también, bueno, yo entiendo que si al final lo compran es porque tienen sus estudios económicos que avalan sí. que va a tener beneficio, uh-huh. pero bueno, uh-huh. en cada uno está el decidir.
Y hoy hemos conocido una noticia que nos ha parecido curiosa, no es ilegal ni mucho menos, pero ninguno de los candidatos del Partido Popular aquí en Mogán viven en el término municipal.
Bueno, los dos únicos candidatos que vivimos en el término municipal es el compañero Artemi y yo, la que les habla. El resto son gente de fuera, ni siquiera hay muchos candidatos.
¿De ningún partido?
Sí, hay muchos candidatos que no viven aquí, ni siquiera están empadronados aquí, ni se votan a sí mismos. Para mí eso es una falta de respeto considerable hacia la población. Incluso, bueno, el Partido Popular acaba de lanzar su plancha que de los 21 ninguno está empadronado en Mogán. Es decir, no ni se votan a sí mismos. De Vox, otro tanto de lo mismo. Del Partido Socialista también tienen rellenos de gente de fuera. De Nueva Canarias tienen rellenos de gente de fuera. El único partido que garantiza que somos gente 100% de Mogán es nosotros, Juntos por Mogán.
Y ya para acabar, estamos casi fuera de tiempo. Me dice el compañero que tenemos que cortar ya, pero no quiero despedirla sin hacerle una pregunta. ¿Va por la mayoría absoluta?
Por supuesto.
Si no fuera así, ¿con quién pactaría?
Con nadie, porque voy con la mayoría absoluta y con muchísimos más concejales.
Onaria, bueno, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Bueno, es más que evidente, lo estamos viendo en los últimos días, que la gran apuesta del Partido Socialista de cara a esta campaña electoral es la vivienda. No solamente porque hoy se aprueba su ley estrella después de 3 años de negociaciones, enseguida vemos cómo queda, sino porque el propio presidente del Gobierno no para de hacer anuncios en esta materia, prometiendo decenas de miles de viviendas para alquiler social. Es el tema, como decimos, estrella de los mítines de Sánchez. Desde luego, lo que no va a sacar Sánchez en sus próximos mítines son los datos que hemos conocido hoy mismo de la encuesta de población activa, la famosa EPA, que es otra forma estadística de conocer los datos de paro a través de los ciudadanos que ahora mismo están trabajando o lo están intentando. Nos dice que en los 3 primeros meses del año el paro ha crecido en 11 comunidades autónomas. En concreto, el desempleo ha subido en 103.800 personas. Es el aumento más elevado desde 2020, cuando la pandemia afectó de lleno a nuestra economía. Los datos en sí puede que no sean una sorpresa, porque habitualmente en este primer trimestre no suele ser bueno, pero dejan pistas del estado de salud de nuestra economía. Sí señala un aumento de la contratación en el sector servicios, donde notamos la campaña de Semana Santa. Sin embargo, de enero a marzo, este efecto quedó rápidamente solapado por una pérdida de trabajo en la industria, la construcción y la agricultura, algo que suele ser habitual en esta primera EPA del año. Los expertos en el mercado laboral, como Valentín Bote, de Randstad Research, destacaba esta mañana en Herrera, en COPE, otros de los puntos llamativos de esta EPA.
Pérdida de empleo se ha cebado con los asalariados, especialmente con los de carácter temporal, aunque ya sabemos que ahora mismo pues tener un contrato indefinido no quiere decir nada, puesto que la mortalidad de estos contratos se ha disparado. Y por primera vez en muchísimo tiempo vemos que el empleo público también desciende.
Y eso que el empleo público ha sido otro de los factores que ha tirado bastante del carro, alcanzando cifras récord durante los 2 últimos años. Otro punto que hay que tener en cuenta es que la media del paro juvenil entre los menores de 25 años ha vuelto a subir hasta el 30%, con algunas regiones como Andalucía o Canarias, donde está por encima del 35%, y sobre todo Ceuta y Melilla, que supera el 40%, y Extremadura, que ronda el 50% de tasa de paro juvenil. Bueno, pues esta es la foto del mercado laboral ahora mismo en España. En la línea habitual para esta fecha, no esperábamos, es cierto, grandes datos, pero que no sean del todo malos no justifica que se mire de refilón como si aquí no pasara nada, porque todo esto no deja de ser un indicio de ralentización en nuestra economía. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues mira, Pilar, estabas hablando de empleo y te voy a dar un dato sobre nuestros ahorros. Los españoles hemos seguido tirando de ellos para hacer frente a la elevada inflación, a los precios. Según cifras del Banco de España, en los 3 primeros meses del año, los hogares hemos sacado 21.500 millones de euros de nuestros depósitos bancarios. Está nuestra hucha y está también la hucha del gobierno, que no sé si será un cerdito o una lucha de estas de lata, como teníamos habitualmente. Hoy la vicepresidenta Calviño ha anunciado que en 2020 2024 el déficit bajará del 3%, un año antes de lo previsto. Es una promesa que ha hecho a Bruselas, pero que tiene una gran incógnita sin respuesta. ¿Dónde hará esos ajustes para cumplir con el programa de estabilidad que requiere la Unión Europea? Pues eso todavía no lo sabemos. Hemos entrado de lleno en uno de los días más calurosos de este verano, adelantando a finales del mes de abril. Es un verano adelantado, desde luego. De hecho, hoy y mañana serán los días con temperaturas más altas. Este jueves se van a rondar los 37 grados en Andalucía y se van a superar los 30 grados en el centro y el resto de la mitad sur de la península. En cambio, en la cornisa cantábrica, fíjate por dónde los termómetros no van a sobrepasar los 23. Mañana, por cierto, ya aparecen las alertas amarillas por calor en la península. Y un día antes de viajar a Hungría, el Papa se ha reunido con el primer ministro de Ucrania. En el encuentro, según el comunicado del Vaticano, se han tratado diversas cuestiones relacionadas con la guerra, con especial atención al aspecto humanitario y los esfuerzos por restablecer la paz, así como temas relativos a la vida y actividad de las iglesias en Ucrania.
Y en los deportes, José Luis Corrozano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Laporta toma la palabra después de perder con el Rayo.
El presidente del Barcelona comparece a esta hora para explicar los detalles de la financiación del Espai Barça. Lo hace después de perder con el Rayo y de mantener su ventaja de 11 puntos en la Liga con el Real Madrid. Víctor Navarro.
Estamos ya en la rueda de prensa donde no responde preguntas de Joan Laporta. Lo hace el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu. Antes el presidente azulgrana ha asegurado que en ningún caso las obras del nuevo Camp Nou comportarán un gasto para los socios y el club, ya que la financiación de 1.450 millones de euros se pagará con esos ingresos extras que genere el futuro estadio, 247 millones al año. También ha dejado claro Laporta que no se plantean cambiar la propiedad del club, que recae en los socios, y hemos visto a Laporta visiblemente tocado por esa derrota de ayer en Vallecas, pero se mostraba optimista el presidente del Barça por conseguir la Liga frente al Real Madrid.
No estem contents perquè el partit ahir
no estamos contentos porque el partido de ayer no fue bien, no fue como esperábamos. Menos mal que el Girona hizo buen trabajo y compensó un poco este día, que no fue nada agradable. Al menos en el baloncesto hizo un buen resultado y el Barça es esto. El objetivo prioritario continúa siendo la Liga, que estamos a 7 partidos del final de Liga y tenemos a 11 puntos al segundo.
Hoy se completa la jornada de Liga con 2 partidos a las 7:30, Valencia-Valladolid y Villarreal-Español, y el Athletic de Bilbao-Sevilla a las 10 de la noche. La cita con el tiempo de juego es a las 7 de la tarde.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nuestros niños y niñas sienten que hacemos magia porque sabemos ver el brillo en sus ojos y estar a su lado en el preciso momento en el que nos necesitan. Nos inspiran con su ilusión a impulsar y hacer realidad sus sueños. Y es que la fuerza está en ser un equipo. Colegio Arenas. Educar es hacer magia cada día.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a Mediodía.
Casi 5 millones de españoles aseguran sentirse solos. Y no solamente es un problema además de nuestros mayores. Uno de cada 4 jóvenes menores de 24 años asegura sentirse así. Una de ellas es Gabriela, universitaria de 19 años.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Hotel Livolum. Un nuevo hotel urbano en Las Palmas de Gran Canaria, moderno y elegante, junto al Parque Santa Catalina. Hotel Livolum, con un skybar de espectaculares vistas, 180 grados, ideal para cualquier celebración. Contáctanos para tus eventos por WhatsApp en el 608-549-407 o por email a eventos@lumhotel.com.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque. Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Estamos en el término municipal de Mogán. Aquí estamos hablando de la quinta edición de Mogán Joven, con conciertos, acciones formativas, charlas interesantes. Tendremos también pasarela de moda. Incluso la mayor zona gamer. Se va a celebrar el Young Festival aquí en Mogán. Estamos en un lugar realmente agradable, al lado del kiosco Gloria Bendita, que llevaba 27 años cerrado. Se reinauguró hace un año aproximadamente. Estamos en la Plaza de Sarmiento y Couto, insisto, con una temperatura realmente formidable, todo hay que decirlo, aquí a la sombrita de unos árboles. Y la verdad es que apetece quedarse aquí, tomarse un cortadito, tomarse una cervecita. Las noches aquí deben ser muy agradables, ¿eh? Echamos un vistazo a la actualidad. Carla, cuéntanos.
Canarias terminó el primer trimestre del año con 202.500 desempleados, 33.500 más de los que tenía el 31 de diciembre. Esto supone una subida del 19,82% según la encuesta de población activa. Malos datos para Canarias, que pierde 13.600 ocupados desde enero a marzo. Desde el gobierno de Canarias han hecho una valoración positiva de estos datos, a pesar de la pérdida de puestos de trabajo. Su presidente dice que es el segundo mejor dato de la serie histórica. Ángel Víctor Torres.
Y reconociendo, como bien saben ustedes, que los primeros trimestres de cada año suelen dar datos, ahí está la cuesta de enero, la finalización de la Navidad, peores que el trimestre anterior, del último trimestre del año anterior, ocurrió por ejemplo en el año 2019, antes de la pandemia, el primer trimestre del año 2019 fue peor que el trimestre anterior del año 2018. Diciendo esto, estamos ante el segundo mejor dato de la serie histórica. Tenemos 977.000 personas trabajando en Canarias, cerca del millón. Estamos en datos que son excelentes en el sentido de que Canarias es la comunidad que lidera de todo el país, no solamente el número de personas que están trabajando, sino también el mayor descenso en el desempleo, ¿no? Y en estos momentos...
Mientras, hemos escuchado el duro de testimonio, pero al mismo tiempo lleno de interés y por momentos didácticos de Mara sobre cómo debe afrontar una familia la experiencia de malos tratos a una hija. En este caso, por parte del juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas, Joel Domínguez, condenado por la justicia, nos contaba el proceso de manipulación de la joven, que incluso en un primer momento no quiso reconocer la situación, hasta que con el apoyo de su familia reaccionó. No rendirse nunca y siempre estar ahí, como Mara, que también reconocía no estar contenta con el comportamiento del equipo en este asunto.
Me ofende porque siempre hemos estado, a pesar de que no me gusta el fútbol, unidas al equipo. Mi hija ha sido abonada desde que era chiquitita porque su tío es un fanático de la Unión Deportiva. Mi tío fue jugador de la Unión Deportiva en las temporadas 59, 60, 60, 61. Fue uno de los primeros internacionales canarios. O sea que el equipo para nosotros está lo tenemos calado en el corazón, independientemente de que a mí me pueda gustar o no el fútbol. Y esa respuesta por parte del equipo a mí, de verdad, me ha decepcionado muchísimo.
Y la agencia tributaria ha puesto en marcha una operación contra el fraude fiscal en el sector de la venta de materiales de construcción, que conlleva inspecciones en 74 sociedades, algunas radicadas en Canarias, y 25 personas físicas vinculadas.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las y media. Son las 12:12. Ya saben que a esta hora aproximada aquí en COPE Gran Canaria se habla, se discute, se debate. Tiempo de análisis. Hola, Jesús González Dumpierres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
José Eduardo Marrero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Minuto y resultado.
Muy buenos días en esta soleada y calurosa mañana en Las Palmas de Gran Canaria.
Pues mira, yo estoy en Mogán aquí y te puedo asegurar que uno puede pensar, uff, Mogán, calor. Pues mira, no, estamos en una plaza aquí, en término municipal, y la verdad es que bastante bien, se está muy bien, tenemos una temperatura bastante agradable, yo creo que en torno a 19, 20 grados aproximadamente, estamos a la sombra, al sol a lo mejor un poquito más, pero te puedo asegurar que muy bien.
Es que tiene controlado hasta el tiempo ahí, lo deja todo muy bonito.
bueno, ya, haciendo campaña, ¿qué te gusta? Ya saben ustedes que se suele decir en abril aguas mil, pero estamos pasando por una sequía que, según dicen los especialistas, es histórica porque jamás ha faltado tanto el agua como en este mes de abril, que se nos está yendo, ¿no? Además, está subiendo las temperaturas considerablemente. Por lo tanto, a partir de ahora, en vez de decir en abril aguas mil, tendremos que decir en abril viviendas mil, porque parece que es lo que está prometiendo Pedro Sánchez. Las últimas, a principio de semana, el lunes, decía 20.000 viviendas en suelo de defensa. Vamos a escuchar lo que decía el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.
Estas 20.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible se van a unir, las 50.000 viviendas de la Sareb, a las 43.000 viviendas públicas que vamos a financiar a través del ICO. En total, señorías, para que nos hagamos una idea del esfuerzo que está haciendo la Administración General del Estado, en total, repito, van a ser 113.000 viviendas más. Para nuestros jóvenes y para las familias que no pueden pagarse un piso y un alquiler.
La pregunta, Jesús, 113.000 familias, ¿esto es un titular simplemente? Las 20.000 familias en territorio, en terreno de defensa. Ya nos han dicho los especialistas que por lo menos 6, 7 años aproximadamente, ¿no? Porque que muchas hay que descalificarlas y demás, y que no se puede hablar de vivienda tan a la ligera. ¿Cómo lo ves tú?
Yo lo veo complicado porque, vamos a ver, el ejemplo lo tenemos en La Palma, recientemente, cuando la erupción del volcán, el señor Sánchez fue varias veces, se hizo su foto correspondiente, prometió viviendas que no han llegado. Entonces, claro, ahora promete. Y en aquel caso, en La Palma, no eran tantas, o sea que se podía haber hecho, pero no se hizo. Por lo tanto, si ahora oferta cerca de 200.000 viviendas y algunas de ellas en terrenos del Ministerio de Defensa, que esto tiene una peculiaridad que es conveniente que la gente lo sepa. Es decir, los terrenos que tiene el Ministerio de Defensa, la mayoría de ellos han sido expropiados en su momento por necesidades de la Defensa Nacional. Y en cualquier momento dejaran de ser necesarios, el antiguo titular tendría derecho a la reversión porque no se expropiaron para hacer vivienda, se expropiaron con otra finalidad. Por lo tanto, yo creo que esto es un titular más de la campaña electoral continua a la que nos están sometiendo desde hacía bastante tiempo.
Hombre, si es vivienda pública también, ¿habrá que revertir ese derecho de expropiación? No sé, puede ser una buena pregunta. José Eduardo, ¿cómo lo ves tú?
A ver, yo lo que veo es que ahora el presidente del gobierno se ha convertido en agente inmobiliario. De la noche a la mañana ha sacado vivienda debajo de la chistera, y creo que Jesús ha dado en el clavo, prometiendo ciertos pisos que el engorro administrativo para poder habilitar esos pisos para la ciudadanía no es tan fácil, ni mucho menos. Cuando hablamos de vivienda es muy fácil lanzar titulares, pero luego es muy complicado ver efectivamente resueltas o esas promesas cumplidas. El ejemplo lo tenemos en Canarias. ¿Cuántas viviendas no se han prometido? Sin más lejos, en Gran Canaria creo que se prometieron unas 20.000 viviendas y se han hecho 40, creo que son. Es un ejemplo de otro tanto que podemos poner pues muchísimo y sin entrar luego en el nivel de competencia, porque al fin y al cabo son las comunidades autónomas los que tienen la competencia en este sentido, y aquí nosotros también a nivel cabildo. Sí, está muy bien. Ojalá fuera posible todo lo que dice el señor presidente, pero lo cierto es que materializar lo que está diciendo, casualmente a escasos 30 días de las elecciones, pues me parece más un anuncio en un saco roto que algo que realmente se puede llevar a cabo en un corto plazo de tiempo.
¿Cuánta vivienda ha construido el gobierno de España en estos últimos años, en estos 5 años de mandato de legislatura que lleva Pedro Sánchez? ¿Jesús?
Desconozco el dato.
Cero, ninguna.
Yo creo que más que que estarnos fijando en este tema que es, no deja de ser un titular electoralista. Yo creo que hay que tocar un poco la famosa ley de vivienda, porque todo esto deviene de ahí y tiene su origen ahí. Y yo creo que la ley de vivienda, lo más probable es que siga el mismo recorrido que ha seguido la famosa ley del solo sí es sí. En el momento en el que se está trabajando en ella y se aprueba, el propio presidente del gobierno decía que era una ley maravillosa, que esto iba a ser el no va más. Miren ya por dónde vamos. Con la ley de vivienda yo creo que va a pasar exactamente lo mismo, porque hay algunas cuestiones que yo creo que, en mi opinión, aunque estudié derecho hacía bastante tiempo, rozan la inconstitucionalidad, como es, por ejemplo, la inversión de la carga de la prueba del propietario respecto al inquilino, si tiene unas características adecuadas para mantener la vivienda o no. Y algunas otras cuestiones más que hacen que esta ley, vamos, que la técnica legislativa que estamos viviendo en esta legislatura, permítame la expresión, sea un auténtico despropósito.
Uh-huh. Incluso se dice que puede ser un chollo, José Eduardo, para los ocupas, ¿no? A tenor del cambio de modalidad de los grandes tenedores.
Vamos a ver qué queda esta reforma. Lo cierto es que siempre se ha tratado de generar un nuevo marco normativo en torno a la vivienda y nada ha resuelto el problema que tenemos de ocupación, porque por mucho que muchos insistan en que no hay ningún problema de ocupación, existe, y yo como profesional en el derecho lo puedo confirmar por el número de desahucios que tengo que realizar en tan solo 4 años. Lo cierto es que no se está poniendo la solución que la ciudadanía exige, y se está vulnerando un principio fundamental, un derecho fundamental, que es el de la propiedad. Nosotros tenemos derecho a tener nuestras propiedades y hacer uso, disfrute y control del mismo sin que nos vulneren ni nos perturben en ese derecho. Y lo cierto es que parece que la corriente legislativa que hemos tenido en los últimos años favorece a aquel que invade o que nos perturba nuestro derecho a la propiedad más que al que es legítimo propietario de un bien inmueble. Creo que es un devenir que en los últimos años pues se ha ido reafirmando, en primer lugar teniendo presente pues las peculiaridades de la situación de la crisis de la COVID, permitiendo incluso que personas que habían ocupado una vivienda pudieran no ser desahuciados hasta transcurrido unos X meses. El primero era hasta septiembre del año pasado, luego se amplió hasta diciembre del año pasado, pero lo cierto es que ese no es el camino que, a mi juicio, la ciudadanía exige.
El camino debe ser muy sencillo, José Eduardo, porque al fin y al cabo es cierto que tenemos un problema, ¿no? El otro día, el fin de semana pasado, decía Pedro Sánchez, un problemón de vivienda. Hombre, ¿te das cuenta ahora, señor presidente, que tenemos un problemón? Por supuesto que tenemos un problemón de vivienda, y algo hay que hacer. Generar la competencia, claro, lo ideal sería construir vivienda pública. Claro. Cuanto más vivienda pública, pues mucho mejor, ¿no? Porque se ponen más unidades al mercado y, por lo tanto, empieza a bajar el precio, no cabe nada.
Empieza a bajar el precio y encima le das alternativa habitacional a aquellas personas que se encuentran en una situación económica desfavorable, le das una alternativa habitacional para que no tenga que ocupar. Porque sí es cierto que hay muchos que ocupan vivienda porque no tienen otra alternativa, pues facilitemos nosotros esa alternativa. Lo que no podemos hacer es permitir la ocupación porque se encuentre en una situación económica desfavorable. Porque no siempre estamos hablando de grandes tenedores, y aún hablando de grandes tenedores también tienen sus derechos, pero en muchos casos, al menos en la gran mayoría de los que yo he llevado, se trata de personas que en su segunda casa o su casa vacacional o en su primera casa, a razón de la COVID, por ejemplo, muchas familias se reunieron en torno a una vivienda, pues los abuelos, los hermanos, los tíos. Cuando volvieron a su casa, se encontraron con su casa ocupada, porque estaba vacía durante X tiempo. Y luego vete a iniciar el procedimiento de desahucio, que en muchos casos puede durar hasta 2 años.
Sí, para si es segunda vivienda, te puedo asegurar que sí. Si es primera vivienda, no. Pero si es segunda vivienda, sí, por cierto.
Si es primera vivienda, se puede extender entre los 6 y 8 meses la recuperación de la vivienda. Pero vamos, que no es inmediata.
El asunto yo creo que está en que este gobierno lo que está tratando es de cargar en las espaldas de los ciudadanos una responsabilidad que es propia de las administraciones públicas, que es dar respuesta a los distintos servicios sociales que hay. Es decir, si faltan viviendas, pues serán las administraciones las responsables de hacer viviendas. No se lo cargue usted a un ciudadano porque tiene 2 viviendas, tiene 3 o tiene 4. O sea, yo creo que ese es el fondo de la cuestión, y parece ser que no se dan cuenta, porque lo que no se puede hacer es socializar la propiedad privada. Para eso tendrían que cambiar la Constitución y hacerla tipo Cuba o tipo Venezuela. Mientras esté la Constitución actual, por eso decía yo antes que esta ley de vivienda tiene muchos visos de inconstitucionalidad, porque no parece razonable que lo que están planteando, vamos, pueda seguir adelante incluso con la actual composición del Tribunal Constitucional.
Me gusta eso de socializar la vivienda privada, desde luego que sí, ¿eh? La verdad es que es un término...
No, hombre, bastante... eso fue lo que hizo Stalin cuando sí, con la constitución de la Unión Soviética.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, chicos, porque hemos conocido que Canarias es la segunda región con mayor crecimiento del Producto Interior Bruto. El aumento es de un 7%, esto lo hemos conocido ayer por la tarde, y antes de ayer conocíamos el informe AROPE, 36%, al poquito más del 36% de la población canaria en riesgo de pobreza. ¿Cómo se puede explicar esto, Jesús González Dumpierre? Que tengamos un crecimiento económico bastante alto, importante, y sin embargo, al otro lado de la balanza, somos la segunda comunidad con mayor tasa de riesgo de pobreza de España detrás de Extremadura.
Sí, yo creo que esta paradoja que se da en Canarias, no ahora, sino yo creo que lleva ya bastante tiempo dándose, es consecuencia de que no se ha sabido gestionar la redistribución de la riqueza, del Producto Interior Bruto y de lo que se genera en Canarias con el turismo. No olvidemos que el turismo, por ejemplo, no sé ahora mismo cómo estará, pero hace unos años todo lo que se ingresaba por turismo en Canarias, la mayor parte no se quedaba en las islas. Por lo tanto, yo creo que ahí sí que tienen las administraciones públicas que actuar y que tomar medidas para que esa riqueza que se genera en Canarias pueda ser partícipe la mayor parte de gente, de los ciudadanos de Canarias, porque estamos efectivamente en unos niveles no ya solamente de pobreza y de exclusión social, sino también de malos servicios públicos, que hace que cuando leemos o vemos una noticia de estas características se nos pongamos el grito en el cielo, porque es que ahí entra dinero, pero ni se gestiona ni se distribuye de la manera más adecuada.
Mira, es fácil de analizar, no es tan complicado, no es una paradoja en sí mismo. Esto se explica muy sencillo. El PIB en Canarias sufrió una caída bestial en el año 2020 a razón de la COVID. Se perdieron 18 puntos del PIB regional. Partiendo de esa base, partiendo de unos datos muy negativos, cualquier tipo de crecimiento es positivo. Y es normal que con la reactivación económica, con una entrada rápida de dinero, como puede ser en la que hay en Canarias, a razón de nuestro sector principal, que es el turismo, pues se suba el PIB en estos 7 puntos. Así que eso es perfectamente razonable y se entiende. ¿Pero eso significa que Canarias esté bien? No. Y el dato lo tenemos en segundo que se aporta, es decir, las personas en situación de exclusión social. Este es el que realmente hay que tener en cuenta para saber si Canarias está bien o está a la cola con la media nacional. Y el hecho es que está a la cola. Y no se puede justificar que vamos bien con una subida del PIB de 7 puntos cuando venimos de una pérdida de 18 puntos. Porque si le hacemos la aritmética, seguimos mal. Entonces, básicamente la explicación está en eso. De dónde venimos, dónde estamos y cuál es la situación actual real de la ciudadanía. Y la situación real de la ciudadanía es que tenemos una tasa de personas en situación de exclusión social y en riesgo de pobreza extrema por encima de la media nacional.
Bueno, decía Jesús González Dumpierre, estamos en cifras récord del turismo. ¿Qué es lo que pasa con ese ingreso que tenemos desde el punto de vista turístico, ¿no? El año pasado superó los 15.000 millones de euros. Claro, 15.000 millones de euros. Uno pues se pone a pensar, repartimos entre 2 millones de canarios aproximadamente, ¿cómo es posible que con estos ingresos tengamos estas tasas de pobreza, ¿no? José Eduardo, está claro que la clave es que ese dinero en destino, ese gasto en destino, no se queda aquí. Y no es un gasto
claro
en destino
no.
Exactamente, propiamente dicho, ¿no? Porque muchos se lo llevan los turoperadores en sí.
Efectivamente, y aparte no es que sea una industria propia, es decir, no es que todos los operadores del sector tengan origen y destino en Canarias, ¿no? Estamos hablando de empresas que sí, que tienen aquí sus bases, pero evidentemente la distribución de ese dinero no va a repercutir directamente entre la ciudadanía canaria, y eso es un hecho incontestable. Por tanto, claves para solventar esta problemática, la diversificación, evidentemente, de la economía, que es la gran deuda pendiente de Canarias con los canarios, y apostar por un nuevo modelo turístico que repercute positivamente en la ciudadanía.
Lo que pasa, Jesús, es que, Jesús, es que hemos escuchado eso de diversificación desde la cuna, creo yo. ¿Cuántos años llevamos escuchando lo de diversificar la economía?
Antes existía también. Lo que pasa es que la diversificación de la economía no es una cuestión que se pueda hacer ni de un día para otro, ni de un año para otro, ni siquiera de una década. La diversificación tiene que ir haciéndose poco a poco, evaluando los resultados, viendo cuáles son los centros económicos que pueden atraer mayor volumen de economía y de mercado. Y de eso en Canarias se habla, y se habla mucho cuando estamos a las puertas de unas elecciones. Ay, estamos mal con el turismo, hay que diversificar por si falla. Pues no se hace. Entonces es como quejarnos al viento de lo que está ocurriendo, porque diversificación en Canarias hay muy poca. Canarias podía ser ahora mismo la líder y la pionera en todo el tema de las energías renovables. Yo no sé si ustedes, si ustedes se acuerdan, cuando empezó el tema de la energía eólica, Canarias fue una avanzadilla, fue un centro importante. Pues eso se murió y las ideas que habían aquí se llevaron a la zona de la península de Pamplona, por ahí, donde empezaron a poner molinos eléctricos, molinos de viento de estos, que se volvieron locos, y ahora están llegando a Canarias de ahí. Es decir, que no hemos sabido gestionar lo que tenemos ni aprovechar nuestras energías naturales, que las tenemos, y muchas más allá del sol y de la playa.
Y más cosas, y digo más, Jesús, por ejemplo, somos una isla, somos un archipiélago. El desarrollo de la economía azul en Canarias es paupérrima. Doy un dato. En Gran Canaria, el PIB de Gran Canaria, de la Gran Canaria destinada a economía azul, es del 5,7%. ¿Cómo es posible que, siendo una isla, nuestra economía azul tenga una inversión en PIB del 5,7%? Es ridículo. Es ridículo. Y máxime teniendo un régimen económico especial, diferente, que nos pudiera hacer más atractivo a la hora de inversión. Pues no, las políticas que se han trazado no son suficientes para la diversificación económica. Y es una tarea pendiente que tienen todos los políticos de cara a futuro. Con un plan consensuado, un plan 2035, un plan a largo plazo, con sus proyectos de ejecución, con sus, evidentemente, informes evaluativos de impactos, correctivos, etcétera. Pero es algo que no se ha hecho.
Bueno, escuchen lo que ocurrió, y uno se piensa, es que quizás a lo mejor la clase política son elitistas, ¿no? Escuchen lo que ocurrió en un pleno del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción cuando el portavoz del Partido Socialista, que se llama Juan Chacón, pues dijo que necesitaban unos aparcamientos exclusivos para los concejales porque llevaba tres cuartos de hora buscando aparcamiento, ¿no? Esto fue lo que ocurrió en este pleno, y escuchen también la impresionante respuesta ejemplarizante que le dio el alcalde Juan Franco. Vamos a escucharlo.
Lo último para terminar es un ruego. La verdad es que la posibilidad de aparcar un jueves cuando hay pleno se vuelve cada vez más complicada. Entonces, rogaría que por lo menos a los concejales se nos habilitara la zona esta que antes podíamos estacionar, sobre todo los días de pleno, para que tuviéramos más facilidad, porque es que yo me he venido tres cuartos de hora antes y he tenido que dar tres vueltas para estacionar, y además he estacionado relativamente lejano al pleno.
¿Tiene usted un parking por 2,80 € debajo del ayuntamiento? Los 50 € o 70 € que te pagan en los plenos, pues son dietas. Es decir, para que usted lo use, la gasolina, el parking, comerse un bollo, si tiene un hambre, o sea, que de ahí puede sacarlo sin problema. O que le no están dando. Que bueno, puede salir como Miguelete por la mañana. Muy bien.
Jesús González, qué cara dura, ¿no? Es tremendo esto.
Es increíble lo que las cosas que se tienen que escuchar, porque la comodidad de llegar a un sitio, y es evidente que, por ejemplo, aquí en las islas, que tenemos problemas de tráfico y de aparcamiento, pero vamos, que a un representante público se le ocurra clamar y exigir o pedir esas cuestiones, yo creo que es impensable, vamos, no cabe en mi forma de entender entender la política y entender sobre todo lo que es un servicio público, porque el mismo derecho que tiene ese señor a llegar al pleno y encontrar algún aparcamiento, pues lo tiene el que va a la panadería, el que va a la playa Las Canteras, el que va a la iglesia de Aruca. Es decir, que yo creo que esto aquí nos hemos desbordado con estas cosas.
Pero tenía un parking ahí, José Eduardo.
Además que tenía un parking al lado. Es que vamos a ver, donde no hay, no se puede pedir. Y como dice un amigo mío, esto son los bueyes y con ellos vamos a arar. Es una pena, pero es cierto. Vamos a ver, yo que soy concejal, te lo puedo decir. Yo tengo una dieta por asistencia a comisiones de 48 euros. Y por asistencia a pleno, 78 euros. Y es un concepto de dieta. Y las dietas cubren desplazamiento, si te dejes desayunar, si te dejes comer, lo que sea. Vamos a ver, con un parque al lado que cuesta 2,80 euros, págalo usted con la dieta que
ya no con dieta, que es el portavoz, es concejal, tendrá su sueldo de concejal también.
No, la mayoría, esto también es lo tiene que saber la gente, la mayoría de los concejales de este país son más de 8.000 municipios, no cobran. Esto es así. En Aruca, por ejemplo, solo cobran los concejales de gobierno, no los de la oposición. El portavoz de la oposición cobra. Cobran solo dietas por asistencia a comisiones y plenas. Y es la gran mayoría de los concejales no cobran dinero. La gente piensa que cuando eres concejal cobra. No es verdad.
Es cierto. Habrá que saber si en función a la población este concejal cobra o no.
Exacto. Tienen la dieta para eso.
Que es un cara dura, Jesús.
Totalmente.
No cabe la menor duda.
No tenemos todos los elementos para juzgarlo de esa manera, pero sí queda la impresión.
Sí. Nos tenemos que ir, Jesús. Un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Saludos a todos. Buenas tardes.
Otro también para ti, José Eduardo. Gracias.
Un saludo enorme. Hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de mayo, tarrina de 500 gramos de fresón de palos a solo 1,49 euros y pechuga de pollo tierna a 6,25 euros el kilo. Recuerda, hasta el 1 de mayo, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Este domingo hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en la Romareda ante el Real Zaragoza. Te lo contará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 Las Palmas, 102.9 Sur y 98.3 Lanzarote. Desde las 7:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y Fran Gómez. Con los comentarios de Doramas Rodríguez, Mingo Ramas y Javier Amador. Y con el patrocinio de Indemar Las Palmas, HPS, KSR Home, Maderas El Pino, Ferretería Guanarteme, Dulcería Parrilla, Churrería Los Duendes y Magle Servicios Creativos y Munchitos. Este domingo hay fútbol. Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. Recuerda, en el 103.0, COPE Más Gran Canaria. ¡Vívelo con nosotros!
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa. Muchísimos sofás cama, prácticos y económicos. Maravillosas mesas de centro. Compruébalo. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:38, la mañana de COPE Gran Canaria, hoy desde Mogán. Enseguida les vamos a dar cuenta de ese catálogo programa de actividades muy interesantes, muy ambiciosas, llamada Mogán Joven. Antes echamos un vistazo a la actualidad de forma rápida, expresa en titulares, Carla.
Les contamos que la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha defendido hoy la absoluta sensibilidad que el Ejecutivo Central tiene con Canarias. Además, contarles que la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, ha negado que la disminución de llegadas de migrantes por vía irregular a España se deba únicamente a las buenas relaciones del Gobierno con Marruecos. Y un apunte que nos ha llamando la atención, y es que el precio de la vivienda en alquiler ha subido en Canarias un 57% del 2007, el segundo mayor incremento tras Baleares.
¡Guau! Wow, tremendo, un 50%, y lo peor de todo es que la tendencia sigue al alza, ¿eh? Un 57% es lo que ha subido en estos últimos años la vivienda en Canarias. Gracias, Carla. 12:39, tiempo para los jóvenes empresarios y autónomos. Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien.
Oye, te tienes que dar un saltito por aquí a Mogán, donde estoy, que la verdad es que se está bastante bien, ¿eh? Yo estoy en el pueblo, arriba, como dicen, ¿no? Los de aquí. Estoy aquí en el que aquí suele hacer bastante calor, ya me han dicho. Cuando hay una ola de calor aquí es tremendo, ¿no? Pero ahora tenemos una temperatura realmente formidable. Llevo toda la mañana diciéndolo, ¿no? Y uno se imagina, y en las zonas turísticas, ¿no? Abajo, en el litoral, en la costa. Mogán es uno de los municipios con más posibilidades de crecimiento sostenible y no cometer los errores que sí han hecho otros ayuntamientos inminentemente turísticos, Enrique.
Bueno, si tenemos la oportunidad, la verdad que Mogán es un municipio con un encanto tremendo. Si estás en el pueblo, habrás visto las casitas y todo esto, que están, además, lo están reformando. No hace mucho que estuve, hace como unas dos semanas me estuve quedando por ahí en un hotel. La verdad que es un sitio fantástico, que como todos los municipios de Canarias, pues, turísticamente, tenemos que encontrar ese equilibrio entre crecimiento económico y mantener la idiosincrasia de nuestros pueblos, ¿no? Que es bastante complejo, pero creo que con buena voluntad todo lo podemos conseguir.
Sí, pero no me negarás que en San Bartolomé de Tirajana, pues digamos que no se han hecho las cosas desde el punto de vista sostenible medioambiental bien, ¿eh? Porque la verdad es que hay zonas ahí que están bastante degradadas y que se nota que hay un colapso absoluto, ¿no?, de unidades de explotación turística.
Sí, a ver, tenemos que entender también que venimos de una época en la que no teníamos en cuenta la integración entre la idiosincrasia de los pueblos, de nuestra ecología, de nuestro paisaje, y eso ahora lo venimos arrastrando, pero tengamos en cuenta, sí, que lo hicimos en una época en la que la verdad no le prestábamos atención. Eso no quita que esté mal. Lo que sí es cierto es que ahora, oye, tenemos ese aprendizaje, no cometamos los mismos errores.
Es cierto que antes no habían políticas de impacto medioambiental. Vamos a escuchar algo que estuvimos viendo en TikTok y que a mí me llamó poderosamente la atención. Es una marca líder en tecnología, posiblemente la número uno, Apple, que dice el tiktokero, creo que se llama así, que se ha convertido en un banco. La verdad es que es bastante interesante el movimiento que ha hecho esta empresa tecnológica. Vamos a escucharlo.
Oficialmente Apple es ya un banco. Acaban de anunciar que ya ofrecen una cuenta de ahorros, pero lo más increíble es que te pagan un 4,15% anual. Y si no sabes si esto es mucho o es poco, es muchísimo. La mayoría de bancos no te ofrecen prácticamente nada por tener ahí tus ahorros. Parece demasiado bueno para ser cierto, pero es que es así. Es una cuenta gratis, sin comisiones y sin requisitos excepto dos, que son tener la tarjeta de Apple y un iPhone. ¿Y por qué te piden estos requisitos? Pues porque seguramente a nada que tengas algo de dinero ahorrado te salga a cuenta comprarte un iPhone si no lo tienes, solo para poder tener acceso a esta cuenta. Las malas noticias es que todavía
no. Una estrategia ganadora totalmente, ¿no? Aparte del 4,15% de interés, que es una barbaridad, el hecho de que te exijan tener una tarjeta de Apple y también un smartphone, no sé, es un poco como una política ganadora, ¿no? Totalmente, desde el punto de vista económico y empresarial. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, a mí me parece una estrategia maestra por parte de Apple. Hay que corregir al TikToker. Apple no es un banco. Es Goldman Sachs quien está detrás de esas cuentas. Y lo que ofrece Apple son servicios financieros a través de la Apple Card, que indiquemos que además solamente está disponible para Estados Unidos. Por eso es así, a grosso modo, ¿no? Apple no es un banco. Hay una tendencia, oye, pues a los neobancos, a la fintech, a que todo esté digitalizado. Apple tiene la tecnología, tiene los usuarios, más de 1.200 millones de usuarios en el mundo, una auténtica barbaridad. Estamos hablando de la primera empresa a nivel mundial con una facturación de 947 mil millones de dólares, una auténtica barbaridad. Cualquier cosa que haga Apple y cualquier estrategia que plantee va a ser siempre una estrategia ganadora, y más como lo está haciendo, oye, directamente. Puedes tener en tu bolsillo una serie de servicios financieros en tu Apple, en tu teléfono, con unos rendimientos absolutamente desproporcionados, un 4,5% de API anual. Eso no te lo da ningún banco. Eso por un lado. Y por otro lado también tiene un cashback. Esa tarjeta tiene un cashback. O sea, cuando compras te devuelven. Si son productos de Apple o productos de X marcas con las que Apple tiene convenios, un 3% de devolución, sin ningún tipo de límite, que eso suele... el cashback este, o sea... En caso, para los oyentes que no entiendan, es, oye, yo compro y me devuelven un pequeño porcentaje de lo que compro. Si compro 100 euros y me dan un cashback del 3%, me devuelven 3 euros, bastante dinero. Y para aquellas compras que no se realicen en Apple ni se realicen en las empresas asociadas a Apple, pues un 2% también es muchísimo, ¿no? Uh-huh. Es un producto financiero, yo creo que caballo ganador.
Lo que me llama la atención es esa conexión directa, ese punto de conexión entre la tecnología y también las entidades bancarias, ¿no? Sobre todo porque es revolucionario y es lo que vamos a ver en los próximos años, ¿no? Otras empresas tecnológicas que tú dices que no es un banco, es cierto que no es un banco, pero que sí tienen vinculación muy grande desde el punto de vista financiero.
Sí, vamos a ver, Goldman tiene como partner a Goldman Sachs y a Mastercard, ¿no? Para su tarjeta, porque además te dan una tarjeta física. Aquí la estrategia ganadora es la penetración que puede tener Apple en cualquier sector en el que entre. Si es en el sector bancario, en el sector de las finanzas, pues estamos hablando de que todos los que son 1.200 millones de usuarios de Apple, oye, van a tener esa posibilidad. Simplemente con introducirlo ya estamos capitalizando 1.200 millones de usuarios, dándoles la oportunidad de tener una serie de servicios financieros, que me parece una jugada maestra. La tendencia, ya la hemos comentado en otras ocasiones, tanto en esta sesión como en tiempo de análisis, la tendencia en las finanzas es que estén totalmente digitalizadas. Ya los hemos estado viendo, todos los despidos que estamos viendo en distintas sucursales, en distintas entidades bancarias, entre comillas, tradicionales, ¿no? Que están quitando oficinas y están pasándolo todo online, están pues con planes de despido de plantilla y de disminución de esas plantillas. O sea, la tendencia en digitalización en cuanto a los bancos, el sector financiero, es esta, el móvil.
Y no funciona nada mal, ¿eh? La banca digital, hay que decirlo, no funciona nada mal, aunque también es cierto que no tiene el contacto humano, que el contacto humano a veces es vital, es fundamental, es necesario cuando tenemos un problema. No voy a hablar con una operadora o hablar con incluso a través de un chat o claro. WhatsApp, que el contacto humano directamente, ¿no? Que te puede comprender, te entiende, capacidad empática, y es diferente.
Claro, pero para lo que son las transacciones de diario, sí, la operativa, sí, de diario, los usuarios, sí. Sí, bueno, sí. Vamos muy bien, más que sobrados la mayoría de las aplicaciones, ¿no? Mm. Enviar, recibir, pagar recibos, domiciliar cosas, vamos bien.
Pues
después sí es cierto que tiene que haber un pequeño porcentaje de... Oye, hay acciones que debemos realizar que necesitamos la voz humana, o sea, necesitamos tener a alguien detrás. Y eso creo que los bancos, esa atención personalizada, no deben de perderla.
Bueno, pues interesante tema que hemos visibilizado hoy, la posibilidad de que las tecnológicas no se conviertan en un banco, pero que sí tengan contactos muy cercanos con diferentes servicios, servicios económicos, servicios desde el punto de vista financiero. Será hasta la semana que viene. Un abrazo, Enrique.
Un abrazo, Javi. Chao.
Muebles Libres Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa. Muchísimos sofás cama, prácticos y económicos. Maravillosas mesas de centro. Compruébalo. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Aceptas borrador de rentas sin comprobar si tienes derecho a alguna de las 28 deducciones autonómicas de Canarias? En especial, la novedosa por alza de precios. Manolo Armas, economista con más de 25 años de experiencia, dirige un equipo apasionado y preparado para prestar un servicio de calidad, sin desplazamientos. Tu asesoría de confianza. Armas y Asociados. Teléfono 928-880755.
La historia de la música española está llena de grandes canciones.
Sabor de amor.
Cadena COPE Gran Canaria te presenta a Javier Ojeda, vocalista de Danza Invisible, en un concierto acústico. Un repaso a sus mejores números uno en un formato cercano y personal. Auditorio de Terror, 10 de junio, 8:30 de la tarde. Consigue tus entradas por 6 euros en tureservaonline.es, a beneficio de la promoción cultural y artística de la Villa de Terror.
A la calle donde vivo.
Cadena COPE Gran Canaria y Javier Ojeda de Danza Invisible. En una noche llena de grandes canciones. Auditorio de Terror. Somos Cultura. Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Terror.
Este lado de la carretera.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Seguimos avanzando, esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Saludamos a esta hora de la mañana al concejal de Juventud, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, Luis Becerra. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, Javier, muy buenos días a todos. Bueno, pues bien, un poquito lisiado hoy, pero bien.
¿Lisiado? ¿Qué tiene, concejal? ¿Qué le pasa?
Pues al colocar al niño en la sillita del coche, me ha dado un pinzamiento en la zona del coxis y no puedo ni caminar.
¿Eso es doloroso?
Bastante.
Muy doloroso, desde luego que sí. En fin, ¿y ahí ha ido usted un especialista, un médico? ¿Qué le ha dicho?
Sí, estoy ahora mismo en la camilla de urgencia, esperando a que me pinche.
No me está atendiendo, se está atendiendo desde la camilla. Exacto. De urgencia.
Y acaba de entrar la doctora.
Mire, eso se llama gajes del oficio. Concejal, hay que tener mucho cuidado con el peso, sí, sobre todo cuando uno tiene cierta edad ya. Bueno, don Luis, estamos hablando de Mogán Joven, una iniciativa realmente ambiciosa, quinta edición, comenzó el día 24, se prolongará hasta principios del mes que viene. Cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que tenemos en este Mogán Joven?
Pues la verdad que es un proyecto bastante ambicioso, como bien comentas, alargado en el tiempo, porque es un proyecto que cubre casi 2 semanas. Donde tenemos de todo, desde talleres formativos para los jóvenes, se están desarrollando talleres de iniciación a disc jockey, iniciación de cocina rápida para estos jóvenes que dentro de muy poquito pues se van de casa para ir a estudiar a la universidad o se van fuera de casa, pues que tengan esas nociones de cocina y así no tengan que pedirle a sus papás que les preparen el tupper, una cocina de supervivencia, así como un taller de radio y técnicas de locución que también se va a realizar la semana que viene en nuestro Centro Juvenil La Chirina, además de un festival, un concierto que vamos a disfrutar el sábado por la noche con La Mala Rodríguez y Lenny Rodríguez. El domingo daremos paso a la pasarela de moda joven, donde diferentes jóvenes diseñadores del municipio pues van a exponer los trabajos que han realizado durante esta temporada. Seguiremos la semana que viene con multitud de talleres y para dar el fin de semana del 5 y 6 y 7 de mayo, dar paso a la quinta edición del Mogán Young Fest. Uh-huh. Dentro del proyecto de Mogán Joven, parte importante siempre es la que abordamos y abarcamos una problemática que está existente entre los jóvenes. Hemos tratado aspectos como el bullying, el maltrato, el consumo de drogas, el consumo de alcohol, la LGTB-fobia, y este año pues hemos querido abordar la problemática del suicidio entre jóvenes. Para ello, uh-huh, el director nacional de prevención del suicidio, don Pedro Martín Barrajón, junto a la influencer Lola Ortiz y una chica trans del municipio que se llama África Camble, pues han ido dando charlas de prevención al suicidio en los diferentes centros educativos del municipio y bueno, hoy han dado el último en el CEO de Mogán.
Uh-huh. Estuvimos hablando con ellos a principio del programa y la verdad es que bastante interesante la conversación que mantuvimos, ¿no? Fundamental para que no se vayan los jóvenes de aquí, poner el papel de la juventud, poner a los jóvenes en primera línea de actuación de los planes municipales, concejal.
Sí, evidentemente, y este proyecto es uno de ellos. ¿Por qué? Uh-huh. Porque el joven no participa como un mero espectador dentro del proyecto. El proyecto está dinamizado, planificado y organizado por jóvenes del municipio que hacen la función de voluntarios, pero que están inmersos dentro de las decisiones y del desarrollo de todo este proyecto con la dificultad que ello conlleva. Por lo tanto, no hacemos una actividad en la cual contratamos a una empresa que dinamice y desarrolle el evento, sino que son los propios jóvenes del municipio los que forman parte de él. Sí. Esto hace que ellos también lo hagan con un cariño, una dedicación y una ilusión totalmente palpable, con mucha energía, y que evidentemente los jóvenes deben participar de forma activa en estos proyectos. Por eso, pues, el valor de este trabajo que estamos realizando en el Mogán Joven.
Claro, y sobre todo porque es una manera de demostrar que los jóvenes también están en primera línea de actuación de este tipo de políticas municipales, ¿no? De que cuentan con ellos, evidentemente, y no se hace ningún catálogo de actividades a sus espaldas, todo lo contrario. Hablaba usted de cursos que se imparten, ¿no? Aquí, ¿sí?, tal y donde estamos, en el Ayuntamiento de Mogán, y uno de ellos es cocina de supervivencia. Vamos a hablar precisamente con Virginia Moratinos, de la empresa Jamón y Petacetas, que da este curso, esta charla. ¿Qué tal, Virginia? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Estoy encantada de estar aquí.
Cocina de supervivencia. Es fundamental, ¿eh? Porque muchas veces cuando los jóvenes, los más afortunados, se van de Erasmus, realmente los padres se quedan un poco preocupados porque no saben si van a comer mal, van a comer bien. En fin, ¿qué consejos das tú en este curso de cocina de supervivencia?
Bueno, yo consejos poquitos porque es Jorge San Pedro quien lo imparte, ¿no? Pero esta idea partió un poquito incluso de mi propia experiencia. Yo vivo en Fuerteventura, pero estudié en Tenerife y veía cómo la mayor parte de mis compañeras y mis compañeros, pues los fines de semana que volvían a casa, le pedían a mamá o a papá que le hiciera los tupper para llevarse, ¿no? Entonces, consideramos que es una herramienta no solamente útil, sino también muy de subidón de autoestima, ¿no? El facilitarles a los jóvenes que sean capaces de cocinarse y además adentrarles en lo que es la cocina saludable. Explicarles que con muy poquito pueden cocinar cosas muy ricas. Uh-huh. Y para ello, pues Jorge os puede dar todos los detalles.
Jorge San Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la cocina de supervivencia?
La cocina de supervivencia, vamos a ver, te voy a explicar así rapidito, es aquella que en la cual cogemos una receta y esta receta no es tan estricta, sino que nosotros podemos variar esta receta y incluirle elementos que ya podemos encontrar pues fabricados en el supermercado. Lógicamente son elementos de calidad.
Que se pueden encontrar en cualquier mercado, ¿no?
En cualquier mercado, en cualquier lugar. Es decir, lo que yo les ayudo a los chicos es a comprender las recetas de cocina no como una cosa rígida, sino como una cosa que se puede transformar con otras herramientas útiles que tenemos a nuestro alcance.
Pero porque los jóvenes están un poquito acomodados a que sus padres se lo hagan todo y ellos, digamos, no quieren meter manos en la masa.
Exactamente, eso es cuando los jóvenes de repente pues se encuentran con esto y dicen, Dios mío, tengo un incendio, ¿qué voy a hacer? Y si no está mamá ni está papá a mi lado, y uff, Dios, no sé qué comer. Es para evitar todo esto, que se apunten, digamos, a la cocina chatarra, pues le damos las herramientas para que ellos pues puedan, de cierta manera, autorrealizarse e introducirse en el mundo de la cocina.
Tú imagínate el primer día cuando Jorge les plantea, bueno, chicos, chicas, vamos a hacer un potaje. No, yo un potaje no. Y cuando ellos al rato hacen el potaje y lo prueban, yo no he hecho esto. Y Jorge les dice, sí, has sido tú. No podían creer que algo que a priori era tan complicado fuera tan sencillo y tan rico. Y es cierto que Jorge les explica, pues un potaje lleva esto, les explica el camino largo, pero después les dice, oye, que esto también puedes hacerlo con esta bolsa de verduritas que ya la tienes partida y con este bote de conserva, de alubia en conserva, por ejemplo, que también es rico y lo puedes hacer rápido. Entonces les explica el camino largo y el camino corto, pero siempre orientado a la cocina saludable.
¿Y tú te vistes en esa tesitura?
No, porque a mí me encanta cocinar. Yo soy de Bilbao, aunque llevo muchos años en Fuerteventura.
¿Vivías en grupo y tú eras la que cocinaba?
No, yo vivía sola y mi casa era la pensión de todos. En mi casa era en el único sitio donde los domingos se comía un buen puchero y un caldito que sienta a las madres.
Porque, desde luego que sienta a las madres, sí. Porque, Jorge, no es tan difícil hacer de comer. No, no es ponerse, ¿no?
No es tan difícil hacer de comer, que va. Es más bien una cuestión de entendimiento, ¿no? Era lo que te decía un poquito antes, ¿no? Cuando vemos una receta de cocina, por ejemplo, parece que, nos va a comer, esto es muy rígido, tengo que hacer estos pasos que pone aquí. ¿Qué va? Es una cuestión de entendimiento y de transformación. Yo siempre digo a todos los chicos cuando hago cosas de estos, esto es como las matemáticas. Cuando veis una fórmula, hay que simplificar. Simplifiquemos. Vamos a simplificar. Esto para aquí, esto para aquí, esto así, esto asado. Y de repente una receta que parece pues muy compleja, muy compleja, muy compleja, se vuelve una cosa muy sencilla, muy sencilla, muy sencilla. Pero claro, eso es lo que no explican las recetas. Y yo sí se las transformo.
Y además nos ahorramos dinero.
Mucho dinero, sí.
Ayer, Jorge, hicieron croquetas y pizza, entre otras cosas, porque vamos un poco compensando, pero pizza saludable, porque hasta la salsa de tomate la elaboran ellos mismos, ¿vale? Y la masa la elaboran ellos. Estás a tiempo hoy y mañana,
¿eh? Hay que dar la fórmula, ¿no?
Estás a tiempo.
Sí, las fórmulas son dadas, ¿eh? No son secretos de esto de cocina. El secreto del cocinero. No, esto no, eso no existe para mí.
Entonces Jorge les explicaba, ¿os dais cuenta que con la cuarta parte de lo que os cuesta una pizza prefabricada, habéis hecho media docena de pizzas y saludables, y a vuestro gusto, y sabéis lo que estáis comiendo al 100%.
Fantástico, desde luego que sí. Concejal, que bueno, ya hemos dado las pistas ya para que los jóvenes también sepan cocinar, ¿no? Y se atrevan con algo que es más sencillo de lo que parece.
Así es. Entonces es súper importante para ellos, para que cuando salgan de casa, pues sigan con esas dietas saludables que nos hacen muy bien y con mucho cariño a nuestras mamás, y bueno, y que sean capaces y sean... y vean de primera mano cómo ellos son capaces también pues de elaborarlo.
Muchas ediciones, supervivencia total a este modo joven, que me parece fundamental. Un abrazo fuerte, concejal Luis Becerra.
Muchas gracias, un saludo a todos, gracias.
Y a mejorarse. Despedimos también a Virginia.